La razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amable. Aquí estamos, en una noche de perros,
sí,
con poca nieve. Gente hoy, pero gente muy cumplida, ya que no es tan sencillo acercarse hasta aquí ni hasta ningún lado realmente. Uh-huh. Otro cualquiera en su sitio se hubiera quedado en la casa.
Sí. No, por ejemplo. Casi no venimos nosotros.
Sí, más lejos este.
Bueno, muchas gracias. Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigo. Buenas noches.
Vamos.
Es por acá.
Está entre nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, gracias. Amigo de Patricio.
Bueno, gracias por todo. Buenas noches. De este modo termina el programa.
Muchas gracias.
El mejor del año.
Sí. El mejor del año. Vamos a dar noticia de alguna de nuestras próximas actividades.
Señores, deben saber que toda la semana vamos a estar acá en el auditorio de la radio.
Sí, señor.
Inclusive el viernes, que ahora también los viernes estamos en vivo. Y son los últimos programas en Buenos Aires antes de partir hacia Europa, a donde haremos el programa en Madrid desde el 10 de septiembre.
Es verdad.
10, 11, 12, 13, 14 en la Galileo Galilei y el 15 en el Colegio Mayor Argentino.
Nuestra Señora de Luján.
Señores, atención Rosario, porque mañana en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, los señores Ale Dolina y Marcos Lozano darán un taller acerca de arreglos vocales y música vocal aplicada a la música latinoamericana.
Sí, atención, señor, que es desde temprano esto, hay que estar a las 3 de la tarde ahí.
Esto es a las 3 de la tarde.
Sí, es 15:45, miércoles y jueves.
Sí, claro.
Entonces, 4 menos cuarto, digamos. Pero sí, bueno, vayan llegando a las 3 de la tarde. ¿Cuál es la dirección del Centro Cultural Fontana Rosa?
San Martín 1080.
San Martín 1080, mañana a la tarde, Ale y Marcos, integrantes del Secteto Cabernet.
Sí, señor.
En una especie de clínica acerca de música vocal y cómo aplicar todas las técnicas de ese género a la música latinoamericana.
Dos tipos jóvenes y sabios, ciertamente, permítanmelo decir a mí. Yo voy a contar que el día viernes estaré en la localidad de Puerto Madryn y el día sábado en Trelew inaugurando un nuevo ciclo de conferencia de Café Cultura con una tesis nueva esta vez.
¿Sí?
Sí,
sí, sí, Café Cultura.
¿Puede darnos algún adelanto?
La Argentina, un país inconcluso, es el título, el primer título de la obra. Así que empezando por eso, que la Argentina nunca ha sido un punto de partida, sino un punto de llegada al que todavía no arribamos. Pero bueno, ahí estaremos.
No está mal. Señores, vamos entonces al programa considerado en sí propio, salvo que usted tenga que contar alguna gracia, alguna cosa que le haya ocurrido en fin de semana, como hacen en todas las radios.
Pero claro, sí, eso es la radio.
Entiendo que es obligación.
¿Qué hizo el fin de semana?
Cada vez que pongo un programa de radio el lunes, están una buena media hora contando cosas, generalmente no demasiado importantes, que les ocurrieron a sus integrantes
en el fin de semana.
En el fin de semana, que los postulan al proserato.
Sí, sí. Pero en general mienten cuando cuentan.
Naturalmente, es radio.
Yo creo que sería más interesante si mintieran. En general es un relato bastante.
Claro.
Porque si usted durmió, yo dormí mucho todo el fin de semana.
Sí, es de ese orden.
Y entonces que.
Y dice,
dormí, terminó.
No sabés cómo dormí. Y el otro dice, ¿en serio? Mira vos.
Bueno, pero eso se puede sostener 15 minutos tranquilamente.
Sí, puede ser.
Sí, yo una vez me dormí, sí, tal y tal. Entonces le dicen a los oyentes, llamen al no sé cuánto, 6347, sí, y dígame, ¿cuándo durmieron mucho? Entonces, yo dormí mucho, ¿qué me importa? Bueno, cuente algo,
dormir.
Cuente algo para expulsar a los pocos oyentes que van quedando.
No, algo que quizá es una nota para una denuncia.
Sí.
Porque, atención, en los supermercados de cadena, de grandes cadenas,
sí,
están vendiendo, señora, frutas y verduras podridas.
Ah, y el sueño. ¿Cómo frutas y verduras podridas?
¿Las tienen verdes o las tienen podridas?
Claro.
Sí, historia de mi vida.
Y las podridas están 20% más baratas.
¿Y las verdes?
20 más caras. Ahora, nunca había visto bananas
podrida.
En el estado, pero podría, y algunas estaban peladas, o sea, colgando a medio pelar.
Ah, yo nunca vi eso.
Algunos
que vendan, sí, ya la, que te vendan la banana pelada.
Sí, es la parábola del macaco arrepentido.
Colgaba la cáscara negra, no sé si la banana.
Y la banana emergía ya con ese color amarillongo y negruzco.
Yo no sé si alguien hurgó en la banana. O si la banana
hay
misma.
Gente en los supermercados, yo ando mucho, que por ahí te pela una banana,
sí,
cuando son muchas,
sí,
en el medio pela una banana, encaja un mordisco y la deja ahí, la arma de nuevo.
No, pero ¿y con
y
qué
vos la arma? La llevas a tu casa y vas a pelar una banana y adentro falta la mitad. Te vas a quejar.
No te lo reconoce.
Como son, no. Creen que te la comiste vos.
Y bueno, sí. No, pero ahora en los supermercados que tienen muchas opciones, esto de la fruta y la verdura podrida. Bueno, usted sabe que la industria de la heladería, los heladeros, compran la fruta podrida para...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿para fruta para heladería tiene? Podrida, me refiero.
Eso explica el gusto. Esa montaña de fruta podrida es para... La tenemos reservadas a los heladeros.
Ah, bueno. Y si no, la compran verde, pero esperan que se pudra, ¿no?
Claro.
No, no, señor.
No. Que el helado no se puede hacer con fruta buena, se hace con fruta podrida nada más. Nunca me di cuenta.
No, pero para tener más rentabilidad.
Ah,
claro.
Sí. Claro.
Ah,
ahora sí.
Usted la compra en un estado... Esto después se desecha.
Claro.
Pero antes...
Además, ¿quién se va a dar cuenta si en medio del helado, con todas las otras cosas que le ponemos?
Sí.
Qué sé yo.
Piñones.
Mejorador.
Sí, colorante.
Colorante. Harina.
Huevo, mucho huevo.
Hueso
huevo,
molido.
¿Qué huevo? ¿De dónde?
No, el huevo no, señor.
El huevo es caro, señor.
Sí, el huevo es caro.
Mucho empeño.
Nadie advierte. ¿A usted qué gusto le parece más fácil de disimular con la fruta podrida? O al revés. ¿Qué gusto le parece que mejor enmascara la fruta podrida que usamos?
Ahí está.
Y cualquier sabor de frutos rojos muy subidos.
No. ¿Sabes qué?
Frutos rojos.
Sí.
No. Son lo mismo podridos que bueno.
Son indigeribles.
Bueno, pero por eso. Pero usted no preguntó eso.
Rojo, ¿la frutilla, por ejemplo?
No, es más
frutilla
de
no tiene gusto a nada, señor.
La frambuesa,
sí,
los...
Claro, sí, igual, a mí... Son frutas... y en estos tiempos
la
menos.
La cereza.
Todavía menos porque viene
menos.
Con...
La cereza, la guinda.
No, ahí no puede disimular nada porque ya carece de gusto de entrada. ¿Sabe qué fruta es fácil? Yo se lo digo como...
Pero eso, si es el mismo gusto, es fácil de disimular. Usted mismo lo dice.
Gusto a nada, no, señor. El helado de frutilla no tiene gusto a frutilla. No hay relación alguna entre el helado y la fruta llamada frutilla.
No,
señor.
El helado es más rico.
Claro,
sí, el helado es más rico porque es a la crema.
Pero tiene gusto a caramelo, no a frutilla.
La frutilla es agria.
Yo probé primero el helado,
sí,
históricamente,
claro,
que la frutilla.
Y el caramelo. Sí.
Cuando me comieron una frutilla, pensé, esperé,
esa
mis papilas gustativas se prepararon
sí,
para sentir el mismo gusto del helado. Y no, era un gusto áspero, ácido.
Una porquería.
No, una porquería no,
uno
señor.
De los peores desengaños de mi vida.
Bueno.
Y mira qué he tenido.
No le ha ido tan mal, si ese fue el peor desengaño. Es un cítrico la frutilla, ¿qué quiere decir?
Es un cítrico.
Sí, pero se disimula como otra cosa, como fruto de verdad, de placer. Como...
Es verdad que tiene una prensa que no proviene de su carácter cítrico, viene de otro lado.
Bien.
Bien.
Pero en estas verdulerías de supermercado que ponen todo el empeño en exhibir lo que tienen,
claro,
también vaporizan. Vio que cada tanto en algunos supermercados, sobre todo en una cadena, sale de pronto un vapor, una lluvia.
Yo creo que nunca
que le moja.
Discúlpeme, nunca vi las cosas que usted dice.
Sí, pero vaya al sofá.
Yo me voy si me hacen eso. Empieza
y
a
le rocía, de manera tenue, no es que llueve en el lugar, le rocía la verdura que tiene exhibida. Por ejemplo, las hojas, los tomates.
Sin embargo, nunca en el supermercado aparece nada muy apetitoso en la verdurería.
No, en general no. En general no.
No es aquello a lo que más atención prestan.
No,
por hay eso... unas peras, por ejemplo, que parecen de piedra.
Sí. Sí, bueno, las peras sí.
Pasan, las peras de supermercado pasan de estar verdes
a estar podridas,
a ser podridas, sí, sin hacer escala nunca en la madurez en la plena.
Pero no sabrán.
Como algunos guitarristas que afinan y van de estar bajos a estar altos. Y nunca no, pasan por un lugar donde
el camino medio. Tan,
yo no sé si la pera tiene un camino medio. Habría que averiguar.
No es un camino medio.
No, un punto,
una cosa
un punto,
es un camino
sí,
medio, es
punto
una
armonía,
transacción.
Sí, un punto de armonía.
La afinación es un punto justo.
Claro, sí, claro.
Y la madurez también.
Bueno, pero la de la
es como
pera...
el presente. Los hindúes decían que el presente en realidad no existía y que una pera, también usaban un ejemplo frutal, pasaba de estar colgando del árbol a estar en el piso, pero nunca estaba en el medio.
Claro.
Que es el presente. Bueno, en este caso en los supermercados no hay presente.
No hay. Bueno, pero quizás el presente, ese clímax de la pera, sea tan breve.
Como todo es... presente.
Sí.
Como todo clímax, incluso.
Si no, porque.
Como toda pera.
Hay frutas que permanecen en un estado más o menos aceptable. La banana. Más o menos, no esas del supermercado, pero
no,
otra. No, señor. Sí. Más o menos permanece en un estado. Usted tiene un día.
Sí, de es chacuín, bastante, sí, sí.
Es bastante.
Hay un día. 24 horas en la vida de una banana.
Sí.
Qué novela apasionante, no me la pierdo.
Que sí, es fácil de consumir, digamos.
Sin embargo, yendo a su pregunta original, las frutas que mejor disimulan el estado de putrefacción son dos. Uno, el melón. Dos, la sandía.
Sí, la sandía menos, pero el melón casi está más rico, un poco podrido.
Un poco putrefacto.
Sí.
Hermoso. Bueno, sí.
Pégame melón con jamón, pero un poco podridito.
¿Cuál de los dos?
Me refiero al melón.
Sí, señor. Sí, pero el melón se le pudre una vez que usted ya lo cortó.
Y no, se te va a pudrir en la planta.
No, se le puede pudrir ahí.
Claro, la sandía es lo mismo, adentro es muy difícil.
Sí, es difícil.
Es difícil que se pueda.
Esas son más difíciles. Lo que sí se exhiben casi podridos también son los morrones, todas esas arrugadas.
No es una fruta, un
señor,
morrón.
Una ensalada de morrones.
Helados de morrones.
Uy,
helados de pimientos morrones.
¿No hay esos colorados, crees?
No sé si no hay, ¿eh?
Hay.
No,
alguna.
No. Si hay,
heladería heterodoxa.
Está loco, que la heladería de cosas saladas no hay. Ni siquiera esos tipos que le ponen esos nombres a las heladerías.
Sí, pero...
No, hay uno de albahaca que lo hacen estos de Juan B. Justo.
Y en San Marcos Sierra hay algo.
Eso, lo hacen, esos son para usted.
En San Marcos Sierra hay helados, hay una heladería que tiene todos gustos imposibles, como Poleo, por ejemplo. ¿Quién se va a pedir un helado de Poleo? Helado de yerba mate.
Sí, es raro.
Sí, es una porcla.
Es extraño.
A mí no me gusta.
Es extraño.
La uva, le ofrezco otro ejemplo, que sí. Aún cuando se pudre, si usted espera un poquito más, ya es pasa. Entonces
claro,
ya sobrevive.
Pasar...
Es la vida de ultratumba la uva.
Sí, la uva sí. Ahora, de todas maneras, en estos lugares, en los supermercados, tiene la opción de llevar en bandeja las cosas. Vio que hay algunas que se la envuelven. Usted quiere comprar limones, por ejemplo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Limones.
Bueno, ¿cuántos quiere?
¿Lo venden por unidad o por peso?
Por peso.
Un kilo.
Bueno, no sé para qué me pregunto si lo vendemos por unidad.
Si me lo vendían por unidad, les pedía cuatro.
Claro. Bueno, si usted quiere cuatro melones, cuatro limones.
No, sí. Melones no, limones.
Limones.
Me voy a dar cuenta enseguida si me engaña, ¿eh?
Por ahí le conviene la bandejita que nosotros le armamos.
No, no me diga lo que me conviene o me deja de convenir a mí.
No, es que no
estoy
tenemos...
alto de que los comerciantes traten de convencerme de qué es lo que me conviene.
Es que no tenemos más sueltos los limones.
Y no crea, ¿eh?
Los que tenemos sueltos
sí.
Son los que se caen.
Mírenlo cómo están.
Ah, sí, grises.
Sí, ese.
Como queda en mi heladera después de seis meses.
En cambio, los de la bandejita, miren lo que son.
Solo le falta
que me miente con cómo están unos limones.
Si usted cree que sí, yo me llamo un par de limones tentadores, no, está muy confundido.
No digo que se llame un par de limones, señor Dios. Sí, bueno. Que si usted quiere limones puede llevar esto o las bandejas ya preparadas que le viene todo cortado.
No me gusta eso.
¿En la bandeja?
No tienen gusto a nada las cosas que vienen en bandeja cortadas y envueltas en plástico.
Como
soy
no
una
tiene...
persona chapada a la antigua.
Bueno, sí, señor,
quiero, quiero la fruta que usted me la dé en la mano, que me la dé.
Pero yo le doy lo que quiera.
Sí.
Bueno. Pero usted si es una señora sola.
No soy una señora sola, soy un señor.
Ah, no me sí, ve. Bueno. Si usted es un señor solo.
Sí, tampoco estoy solo. O no, no me
se,
ve.
No se mezcla en la vida del caballero o de la señora, de lo que sea.
Bueno, la gente sola se compra la verdura toda cortada.
Sí, ya, pobre ya gente, ¿no?
No,
sí.
Qué pobre gente. Se
sí,
hace una
sí,
regia
gente que
sopa.
Va a la casa y toma la verdura cortada y se la come con la manito así.
Mirando un programa de televisión. Y... qué lindo.
Y la comparte con
escucha
el
la radio o habla solo con el perro.
No está mal esa. La sopa de verdura, por ejemplo, se la corta todo como si uno fuera un inútil, que no es capaz de pelar un zapallo.
Todo,
y cortar,
le viene, por ejemplo, 6 granos de maíz, 2 pedacitos de zanahoria.
Es una vida mísera.
Sí, una hoja de...
Dime la fruta podrida, me quedo con eso.
Sí, sí.
Qué asco.
Un poco de apio y así.
Hay, ahora, en el supermercado, ¿está indicado que hay fruta podrida?
No, ese es el no está indicado.
Ah, te la venden podrida.
Te la venden podrida.
Como si fuera buena.
Pero tiene...
No dice aproveche nuestra oferta de fruta podrida.
No.
Y de, qué sé yo, carne agusanada.
Pero tiene el precio anterior tachado y uno menor.
Ajá.
En oferta. Con lo cual usted deduce.
¿Por qué hacen solo eso cuando rebajan el precio?
Y no cuando lo suben.
No cuando lo suben, que es mucho más.
Precios cuidados es eso, señor. A mí me explicaron que una gente amiga que tengo. En un diario que precios cuidados es que le venden todo podrido.
No, eso es otra cosa, señor.
Sí, señor, yo escuché decir también...
Yo en la radio
bueno, está bien,
yo no le compro nada de precios cuidados ahí porque está podrido, señor. Sí, señor.
Pero si hay cosas que están envasadas y que tienen que ver eso.
Sí, señor, cosas podridas, el aceite de oliva, por ejemplo.
Ahí está.
No, re podrida está.
Está usado, viene con rico milanesa.
De las, ¿sabe dónde la sacan?
¿De dónde?
De las pizzerías donde hacen empanadas.
Sí, señor.
Pero ahí no le ponen aceite de oliva nada.
Cuando cambian el aceite... El aceite ahí, que es una beca de 30 años, lo envasan de nuevo y te lo venden con precios cuidados.
No, señor.
Sí, señor, yo escuché decir eso.
Pero
yo
bueno, escuché
todo lo que oigo decir.
También hay productos no perecederos.
Sí, aquí. También lo escuché.
No, bueno, ¿y entonces qué tiene que ver? Eso no está podrido.
¿Qué productos no perecederos que sea natural, señor? ¿De plástico solamente?
No, natural no me acuerdo. Creo, no sé si hay alambre, por ejemplo.
¿Qué?
Estoy inventando, no sé la lista de los
precios. Está comiendo pesado esta semana.
Pero hay algunas cosas que son que no son...
Que son imperecederas, son eternas.
Que no son para comer.
Bueno, y entonces, ¿dónde debo hacer la denuncia? Porque nos están envenenando a todos.
Observemos el fenómeno, primero.
¿Quién es?
Recabemos los datos y juntémonos. No.
Hay que hacer rápidamente la denuncia, porque yo calculo. Usted sabe, yo trabajo en el Hospital Pirovano.
Ajá.
¿Sabe cuántas personas vienen por semana envenenadas? Repito.
A ver.
Envenenadas.
Envenenadas, sí.
Al Hospital Pirovano por haber comprado fruta podrida en los supermercados.
¿Cuántas?
No sé. Yo le pregunto si usted sabe.
No, señor, usted trajo la pregunta. Que,
pero
no
calculo
sé.
Que debe ser muchísimo.
Sí, no, señor. No se puede
prácticamente
calcular.
Sobrevivir es un milagro.
No es que sea un milagro sobrevivir. O sea, ahora...
Pero usted me desdice todo lo que digo.
Bueno, no es que lo desdigo, pero...
¿Qué me está desautorizando delante de Dorio?
Sí, señor. Yo soy testigo.
Si usted está en el Hospital Pirovano...
Buenas tardes. ¿Sí?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y recibe... a gente así, ¿podría ayudarnos?
Buenas tardes, estoy absolutamente envenenado con fruta podrida.
Bueno, ¿dónde se la comió la fruta?
Son cosas mías.
No, señor, pero tiene que aportar el dato para poder hacer la denuncia.
En X...
Ahí está. El varón no denuncia, señor.
Claro,
ahí
en
está.
X supermercado.
No, pero X no, tiene que hacer la X. Denuncia. Y bueno, no existe un supermercado
yo X. Necesito que me salve la vida, nada más.
No, pero eso se le va a pasar. Nosotros ahora le damos y... es una intoxicación.
Tardes.
Sí.
¿Hay médico en el supermercado?
Ahí está. Y...
Así como hay detectives en los hoteles clásicos...
Por supuesto.
...de Agatha Christie. En un supermercado, ¿hay un médico? No porque lo que vos compres te vaya a envenenar, porque obviamente eso te lo comes en tu casa. Un ínfimo porcentaje de las cosas que se venden en los supermercados... se consumen allí.
Bueno, sí.
Y únicamente el jugo que uno le roba a los duraznos
sí, a la señora, lata, lata de durazno.
Claro. Y se toma el jugo, bueno. Eso sí, casi es lo único que se consume.
No, no es lo único.
Un yogurcito, cada tanto, sí.
Claro, no? El yogur.
El yogurcito, y yo me clavo uno o dos.
Pero, yo digo, un médico por sí, entre el gentío que...
Un lesionado con los carritos.
Un choque con los carritos, una pobre señora atropellada por un loco.
Una vieja arrollada por... Sí, señor, una vieja arrollada por un maníaco, ¿cómo no?
Mire, no, no hay un médico, creo, pero hay un teléfono.
Un sacerdote.
Hay un teléfono.
Hay continuamente 1000 personas allí y no hay un médico. ¿Qué hago con un teléfono?
Llama al médico.
Ah. No se me había ocurrido. Está bien.
Sí, y viene alguien. Y si no, si hay 1000 personas, usted pregunta, ¿hay algún médico en la sala?
Hay en gente el... que por presumir...
Va a levantar la mano y lo va a hacer morir.
La mano, y a lo mejor sí. No es médico, sino...
Sí, psicólogo, por ejemplo, psicólogo, ahí te quiero ver.
Van ahí el tipo desagrándose por un choque espantoso de carricoches.
Sí.
Y el tipo preguntándole cómo se llevaba con la madre.
Para usted, ¿cuál es la profesión que obtiene más beneficios en la simulación? Si uno tuviera que simular ser algo.
El actor.
Sí, señor.
¿El actor?
El actor. En eso consiste.
No, pero a mí me gustaría mucho decir el psicoanalista.
Sí, ¿a usted le parece que se obtiene beneficio?
Yo tuve un psicoanalista 6 años, hasta que me dijo que en realidad era albañil.
¡No, señor!
Pues sí, yo me equivoqué de departamento la primera vez que fui,
sí.
Y fui al departamento al lado, que estaba un tipo, unos albañiles arreglando.
Sí.
Me atendió uno de ellos.
¿Y usted le empezó a contar?
Yo le conté todo, no le di tiempo, según me confesó, 6 años después.
¿Pero cómo 6 años, señor?
Y usted se apresuraba.
Cuando vio lo que yo le pagaba, que era mucho, enseguida me dio otra cita y me siguió atendiendo. Él después me dijo, yo dejé la albañilería.
Por usted, claro. Por usted. Bueno, no, pero eso es un delito. Lo que,
la albañilería, no, señor. Es una profesión.
Él empezó a estudiar, Él empezó a estudiar.
¿Ah, estudió?
Sí, porque era un simulador de los buenos.
Ah, bueno, se la tomó en serio.
A mí me gusta en esa clase de mentirosos, que para sostener su mentira... Van hacia adelante, conquistan el Asia. Yo, por ejemplo, tenía una novia.
Ajá.
Nunca podría olvidarla.
No, ¿cómo olvidarla?
Y le dije, por decirle algo, como veía que no conseguía conmoverla, ¿no? Fue en un bailongo. Mira, yo le sacaba temas de conversación o trataba de acercarme a ella y nada. Le dije entonces que era médico.
Bueno, está bien.
Y ahí le gusté, se acercó, permitió que me propasara.
Ah, bueno, señores, está bien.
Sí. Bueno, pusimos de novio, me llevó a la casa, me presentó a la madre, el doctor fulano, Un día me llama por teléfono, me dice que le duele X parte del cuerpo.
La misma del supermercado.
Claro, y me consultó. Y ahí me aterroricé.
¿Qué momento?
Le contesté con una evasiva.
¿Y cómo es una evasiva?
Me voy. Y empecé a estudiar.
Pero medicina es una carrera...
Y empecé a estudiar. Y más para mí que no, ni siquiera había terminado la secundaria.
Sí, señor.
Y le daba larga. Cada vez que me hacía una consulta, sí, ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. Sí, después te reviso, qué sé yo. Y me recibí.
Ah, bueno, lo felicito.
Me recibí.
¿Y en cuánto tiempo?
A tiempo me recibí en 6 años.
Bueno,
a tiempo para operarla del apéndice.
Ah, ¿la operó?
A ella le había dicho que era cirujano.
Sí, claro. Todo en 6 años, secundario, rápido.
Todo, y bueno, ahí ya me cansé de ella.
Pero justo que...
Justo el día que la operé...
Operada y todo.
Le dije, mira, lo nuestro, mientras la cosía,
Pero, señor...
Le dije, pon el dedo, le digo.
¿Cómo pon el dedo?
En la herida, para coserla, ¿cómo hace usted?
No sé, los médicos creo que no hacen así.
Ah, no, señor.
Pero yo, como tenía confianza con el paciente...
Claro.
Era mi novio, le digo, pon el dedo, le estaba haciendo el nudo, le digo... Es la última vez que nos vemos.
No hagas mucho esfuerzo, sí, por favor.
Pero usted que había puesto tanto empeño en la carrera, se recibió de médico.
No es que puse empeño, yo no quería que me descubrieran la mentira, me daba vergüenza.
¿Pero cómo?
Se iba tapando una mentira con otra.
Claro, una cosa lleva a la otra,
Bueno, para... Claro, y en eso consistió mi carrera.
¿Por qué con el mismo procedimiento?
Carrera, esa es una carrera universitaria. Claro. Ir tapando una mentira con otra.
No, me parece que no, señor.
Depende
¿no?
de la carrera. En derecho sí, por ejemplo.
Sí. Y otro
para aquí también. Me tiene un médico.
Así que usted se.
Renombrado, no sé. Sí, sí. Una... Ahora estoy viendo de abandonar porque salí el otro día con una.
Sí.
Y le dije que era pintor de cuadros.
Pero eso es más difícil, ¿eh?
Depende.
Porque dice, tiene que hacer una muestra, por ejemplo.
Ya le iba a decir que cuando estaba por levantarme, la tipo decía, ay, yo los que no puedo ver es a los médicos.
Bien.
Yo la miré y le digo, yo como pintor que soy, yo pinto paisaje, le digo.
Pero le tiene que mostrar enseguida algo.
¡Ay! Me dice.
¿Qué? ¿De la emoción?
No sé de qué.
Está pisando.
¡Ay! Me dijo. Bueno, enseguida nos hicimos amantes, imagínense.
Bueno, no me imagino que vaya hasta por eso. Pero...
¡Ay! Dice, no veo, porque siempre dice ¡ay!
Sí.
No veo la hora de que me muestres uno de tus cuadros. Mirá. ¡Ay! Le digo yo. Se me pega.
Sí.
Los vendí todos.
Todos, pero no tiene ni foto.
No raro. Tengo, no es tengo, raro. Lo vendí todo. ¿Qué te pasa?
Es raro, un catálogo, algo.
¿Quién se conoce? No es usted que me lo quiero llevar a la cama, es a ella.
Sí, señor, pero me parece raro.
Y además barbudo, tomásela, claro.
Bueno, así que ahora...
¿Y está haciendo un curso de pintura?
Estoy haciendo un curso de pintura. Por ahora me la rebusco con cuadros de otros.
La lleva al Museo de Bellas Artes y le pone una tapita de lata ahí encima de la firma.
Bueno,
de otro,
pero
señora.
Tampoco puede usar obras muy
conocidas. Y le estoy diciendo que a mí no me gusta que me miren cuando pinto.
Ahí está.
Y es verdad, ¿eh?
¿Ah,
porque
sí?
Estoy estudiando y no me gusta que me miren. A mí se me para el profesor en el alero.
Sí.
Yo empiezo a pintar y viene el profesor, vamos,
sí.
Y me respira.
¿Pero cómo
le respira, le digo, cambio lechuza portero.
No. No es que le respira, no. Respira el tipo.
No, señor.
Bueno,
como todo.
Pero respira en la nuca, qué feo para un
yo
profesor.
Por eso me fui del salón de los rechazados en París.
No es el salón de los rechazados. Escúcheme, ¿usted trabaja en grupo como modelo vivo?
¿En qué?
Para la pintura.
Paisajes hago yo, no modelos.
Sí, pero para estudiar...
El gaucho que está en la puerta del rancho.
¿Qué le va a
es
poner?
Increíble que esté vivo.
Sí.
El río de la Plata.
¿De qué otra manera hay?
Claro, una naturaleza ya. Muerta. Puede
pero
ser,
para llegar al rancho, así como... ¿Sabe cómo llegó Picasso a la paloma?
No.
Fue la paloma al revés, me parece.
Primero tuvo que estudiar pintura, transitó por el realismo, por el impresionismo, por
parecía
todo
que lo que
levantarme una mena,
todos,
¿no?
Y bueno, pero usted ya le dijo que es un artista plástico.
Bueno, pero también le dije que no me gusta que me miren cuando pinto, así que bien puedo presentarle obras de otras personas.
Compradas en San Telmo, señor.
Claro, sí, pero cuadros, claro. Mirá el último cuadro. Dice, pero todos tus cuadros, el otro día me dijo, todos tus cuadros tienen un estilo tan distinto.
Sí, claro, eso.
Ay, sí, le digo.
Sí, bueno.
Yo cada día me levanto diferente.
Sí, es raro, y además, cuidado si hay un cuadro muy conocido, muy famoso.
Pero ella no se va a
ella
dar cuenta,
ella le va a decir,
señor.
Este cuadro lo tengo visto de alguna otra.
Sí,
lado.
Lo pinté varias veces. Sí.
Me lo plagiaron, dice, si no, claro.
Bueno, igual lo felicito, la verdad. Lo felicito
no me tenés que felicitar así.
No, pero...
No te pongas condescendiente.
No,
conmigo.
Pero no eres condescendiente, señor.
Te estás tomando el pelo, sí.
Te estoy diciendo que conviene no mentir, ¿eh? Es mejor decir la verdad.
Pero si usted se la pasó mintiéndole.
No sé.
No.
Claro.
¿En qué terminó al final el tema del supermercado? ¿Compró la fruta podrida?
No,
¿la compró?
No la compré.
Ah, porque cuidado, ¿qué compró? ¿La verde?
No compré nada, en verdad.
O sea, fue a molestar, está bien.
Hay una parte de verduras orgánicas, como si todas las otras fueran inorgánicas.
Inorgánicas, sí. Claro.
Y...
Me huele mal una verdura orgánica.
Mm.
Me parece que va a salir corriendo, ¿no?
Es con forma de órgano.
Son las mismas, pero de otro color, con las cosas... no le sacan, por ejemplo, el tallo a la zanahoria.
Son mutaciones de Monsanto, señor.
No, sí, señor. Pero es una zanahoria más grisácea y muy irregular en su
la
forma.
Conozco.
Yo, si veo una zanahoria grisácea e irregular... No me la como ni con una pistola en la nuca.
Y con una planta arriba, porque le entregan la planta entera.
Está loco usted, ¿qué compra?
Y queda la zanahoria.
Si la zanahoria es la raíz, señor, le explicaron mal.
Se lo entregan con todo, con el tallo de arriba.
Lo que estoy viendo que no hay en los supermercados ahora son muestras gratis.
No, que, por no ejemplo...
Hay
gratis,
no, loco. Sí, hay, tiene sí, que
yo ir... Yo nunca digo.
Tiene que ir los feriados.
Ah, sí, así. Buenas tardes. Sí, ¿qué muestras es? Gratis hay esta tarde?
Bueno, ahora tiene cera.
¿Qué?
¿Sí? Cera.
¿Cera?
Cera para el piso.
¿Será?
Le dan una muestra gratis.
¿Cera para el piso?
Sí, pero también puede ir a pedir, por ejemplo...
¿Cómo es la muestra? ¿Cómo me la dan?
¿Un cachito para qué? ¿Le regalan?
Como un cosito de pomada. ¿Una latita?
Tachito.
¿Un tachito?
Ah, sí, voy a verdad.
Pero qué pedido.
Ahí se lo da. Después, usted va paseando por los distintos sectores,
claro,
y va,
sí,
va teniendo la...
Agarrando todo lo que me dan.
Todo lo que le dan. Le dan, por ejemplo, una copita de coñac.
Con cera, ¿sabes qué?
Una leche chocolatada.
Mezclado con coñac.
No, bueno.
¿No tiene algún digestivo, no, señorita?
Usted decide si se toma todo ahí, si acepta todo, si no.
O si lo guarda, va acumulando
muestras. Se llama al médico.
Claro.
A mí me da impresión las cosas calientes que le ofrecen. Cuando le dan algo caliente.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, una salchicha o un... algo caliente, una comida más caliente, elaborada.
¿No? Qué promoción más berreta, ¿no?
Y
qué...
sí, no se la dan a dar a probar cruda, señor.
No sé.
¿Y quién se la da? ¿Unas damas?
¿Una promotora?
Sí, una promotora que le dice.
¿Y cómo la agarran? Discúlpeme.
No, pero bueno, está cortada.
La promotora. Bueno,
correr, sí. ¿Pero qué? ¿La tienen adentro un plato?
La tienen en una bandeja con pinches, con escarbadientes.
Ah, con escarbadientes.
Pinches, escarbadientes. Usted va probando de ahí.
¿Y cuántas te podés agarrar?
Porque y habla.
Una rodajita de salchicha.
No hacemos nada. Las que quepan en la mano, ¿no?
Lo que dure el Parlamento con ella. Ella le va a decir algo.
¿Cómo qué?
X.
Ah, ¿tiene un texto?
¿Cómo al supermercado?
¿Tiene un texto?
Tiene un texto, por
del orden de... los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Claro.
No, señor, las propiedades de la salchicha...
si empezamos con
¿sabía usted qué? Es un buen...
¿sabía usted qué?
Un buen discurso para una promotora.
Sí.
¿Sabía usted qué? La salchicha, etcétera, prolonga la vida del ser humano.
Sí, bueno.
Pruebas que se han hecho en los Estados Unidos, se pudo observar que los comedores de salchicha viven un 15% más que los que se abstienen de toda salchicha.
No, es un parlamento, es demasiado largo.
No, porque usted responde, eso no es nada.
No, que es demasiado largo, es corto.
No, usted tiene que llegar a consumar la venta. Entonces, inmediatamente ella le ofrece el paquete de salchicha y le dice, esto está en oferta.
¿Quiere vivir más?
Claro, y así, compre esto, y se lo tira ahí al carrito.
El paquete más, de salchichas le garantiza al menos 2 años más de vida.
No, pero no es un medicamento la salchicha, usted vio...
Bueno, pero...
Es un argumento de venta, señor. Claro.
No dice que sea un medicamento, dice que hace bien. Dije que hace bien, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No es un medicamento la salchicha, pero sí alarga la vida. Te alarga la vida.
No, ¿y cómo compruebo si me alarga la vida?
Y cuando vea que no se muere, se va a dar cuenta de que yo tenía razón. A la larga me lo voy a agradecer.
No, señor.
Ya lo veo venir dentro de 62 años.
Sí, bueno. 36. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Cerca de este tema, quizás cerca de otro.
Sí, creo que de otro.
Hay también pocos mensajes.
Sí, hay todo poco. Mariana Sanguiliano,
no, tampoco, hay muchísimo.
Dice, si me subo al avión y me los encuentro a ustedes, me muero. Aterrizo en el regazo de los tres. Ay,
¿quién dice? ¿Quién no entendí?
Una chica llamada Mariana Sanguiliano, o Sanguiliano, dice, si me subo al avión y me los encuentro a ustedes, me muero. Y después agrega, aterrizo en el regazo de los tres. Viajamos separados, señorita.
Pedro Emilio Cáceres, gira internacional, éxitos. Bueno...
Charlie Brown, buen viaje muchachos, acá seguiremos fieles y esperando el regreso. Negro, te amamos tanto, le dice Charlie, que sabemos compartirte.
Bueno.
Aquí Laura Sky dice, ¿cuándo vamos a Estados Unidos? Pregunta.
No, por el programa ahora no está en nuestros planes.
Gloria Morínigo dice, ya les informé a mis amigos que viven en Madrid. Hoy les informaré a los que viven en Roma. Conoce mucha gente esta piba. Sé que ellos irán. Si las salas donde se presentan no están muy lejos de sus hogares. Buen viaje y feliz retorno. Abrazotes, agrega.
Néstor Adrián Reyes. Son una grata compañía de todas las noches. ¿Cuándo volverán a Olavarría? Es cierto, hace mucho que no vamos.
Sí.
Bueno, no sabemos. Respuesta, no sabemos.
Paula Zaraco dice, hola muchachos. ¿Le podrán decir al sordo que hoy me vine hasta acá porque me sigue haciendo ilusión escuchar lejana tierra mía? No es verdad esto. Gracias.
Erika Navarro Cisela o Chisela quiere que avisemos lo de San Juan. Ya lo avisamos. Estamos el día 17 y 18 de octubre en San Juan. Dale.
Sandra Saldías dice: Alejandro, soy de Mendoza y quiero mandarle mis saludos a través de tu programa a mi esposo, o sea, el de ella, Rodolfo Quintero.
Si lo tiene ahí.
Espere.
Semejante periplo.
Si le tenés que mandar saludos a tu esposo por radio.
Callate que estoy hablando con vos.
Así andará el matrimonio.
Perdón, a mi esposo Rodolfo Quintero.
Ah, sí, ándeles. Saluda a mi esposo que está acá durmiendo.
No, ves que no me... ¿Cómo sos? No me dejás terminar. ¿Qué es camionero? Nunca lo veo, pobrecito. Rodolfo Quinteros, el camionero. Todavía. Se llama camionero, se llama Quintero camionero. Y se escucha todas las noches.
Mentira.
Pero si le dice cualquier cosa, ya,
le
tipo.
Dice a usted, le dice para tenerla tranquila.
Que te admira, le dice.
Andá a saber dónde anda.
Muchos besos, dice alguno de los dos.
Además no es camionero, es médico, seguro.
Es Quintero, Rodolfo.
María Cristina Evangelista de Acosta. Saludos desde Cutralco, provincia de Neuquén.
Juan Picarrizo dice: en ámbitos de colegios o universidades, se cuestiona la utilidad de algunas materias o saberes.
Saberes.
Por ejemplo, ¿para qué quiero saber esta ecuación formal? ¿Cuándo la voy a aplicar? A mí algo no me simpatiza de esto, pero no descubro bien mi argumento. ¿Me pueden ayudar a descubrir?
El argumento es este. Tienen razón, pero depende lo que uno quiera hacer. Por ejemplo, si usted quiere ser, pongamos por caso, una gallina,
claro.
¿Para qué quiere saber francés?
Es cierto.
Ni siquiera necesita saber castellano.
Bien, sí.
Si usted tiene una vida, aspira a tener una vida de una complejidad parecida a la de una gallina, tiene razón. No le sirve ni la matemática,
ni la literatura,
ni la historia, ni la literatura, ni el idioma italiano, ni el idioma francés, ni la geometría, ni nada. Exija a su maestra, explíquele, dígale, mire, yo tengo unas miras gallináceas, entonces con tal de que pueda picar mis gusanos en el gallinero,
me doy por conforme.
Explíquele que usted quiere una cosa, quiere que ha soñado una vida muy elemental. Entonces, reclame, ¿para qué me van a enseñar a un tipo como yo semejantes cosas? Ese es el argumento, que continúa del siguiente modo. Si usted quiere una vida compleja, si usted quiere ejercitar su mente y quiere no perderse los placeres de la inteligencia, entonces yo le diré que todas esas cosas, por ejemplo, la matemática... El idioma francés sirve para ensanchar los horizontes.
Además,
sirve para ensanchar los horizontes y para mejorar la performance de nuestra razón, de nuestro pensamiento. Y eso es mejor, te hace mejor. Pero no solo te hace mejor sabiendo matemática, te hace mejor en general. Empezás a funcionar mejor en todo. Te levantás mejor en minas.
Sí, eso sí, además. Y la prueba es muy sencilla. Aquí cuando te enfrentes a una ecuación de tercer grado, por ejemplo, sin saber quién las inventó y qué sé yo, y no te preguntes para qué sirve, ahí vas a ver cómo empieza la vida a disfrutarse de otro modo.
Claro.
Es bastante interesante esa prueba. Mayo francés...
Claro, usted se cree que los matemáticos son tipos que están inventando cosas inservibles. Lo contrario.
Mire, un día, usted debería, ¿cómo se llama el amigo? No sé, el que preguntaba, un día
Juan
contamos
Picarrizo.
La historia de Baris Galois, por ejemplo, ¿no? Uno de los tipos que trabajó sobre las ecuaciones estas, y que el tipo se iba a batir a duelo por una mina, le gustaban las minas y era pésimo en los duelos. Bueno, la noche antes de ir a batirse a duelo, no sabía que se iba a morir.
Tenía 20 años,
además. Tenía 20 años, además. Y se dedicó toda la noche a escribir en los márgenes de un cuaderno la teoría para las ecuaciones de tercer grado, y reventó al día siguiente. Usted piensa que Baris Galois va a ver cómo la vida se le hace...
Bueno... Discúlpeme, tiene razón usted.
Bueno, acá Dolina y equipo le dice un tipo que se hace llamar Mayo francés, seré breve.
Claro, no, pero compañía. El tipo estaba a favor de eso.
Claro,
pero
sí,
que
sí,
quería,
claro
que sí. El oyente le pedía un argumento.
Sí. Bueno, ahí está.
Ahí está, un argumento cuando un tipo le dice algo así, dice,
¡ay, ese
espero
yo, fuera,
empújelo! Carlos Prátola.
¿Cómo le va?
El otro día comentabas que al volver a Casero ya no era igual... A mí me pasó lo mismo, volví a Casero, ya no era el barrio que alguna vez fue, ya no estaba la napolitana ni el cine.
Ubisoft.
Ubisoft, ¿no? Lo que pasa es que si hubieran estado, tampoco me hubiera importado. Ese es
tampoco
se usted mismo. Dice, ya citando a Sabina, lo cual parece siempre inevitable, ¿no? ¿Mm? Al llegar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Bueno.
¿Dónde andarán? Traverso el cordobés y el Noyo.
¿Qué sé yo?
Bueno.
Lo del regreso, no le eche la culpa a Casero, ¿no? No tiene la culpa a Casero.
Ni ponga de testigo a Sabino, por si acaso. Luis Acadia le dice, quiero pedirle a Alejandro una reflexión, así en un minutito, ¿no? Sobre la obra de Cortázar. Saludos de Rosario, Santa Fe.
Bueno, Nicolás Rostaño, avisen cuando viene a Santa Fe, ¿eh? Así ajá, invitamos al trío sin nombre a tomar algo y zapar un poco con Balú, mi banda. Bueno, cómo no.
Ahí van, haciendo. Vénganse al Chaco, dice Memphis, no, los espero con unos vinos y una gaseosa para Barton, y agrega un juicio injusto.
¿Por qué? Y además, ¿por qué? No tomo gaseosa.
¿Cómo engaña?
El único que no toma gaseosa este programa soy yo, y me da una gaseosa.
Además somos los reyes de la recauchicola.
Detesta la gaseosa. Marian Álvarez Macías dice, me salvan las noches y también los días. Sin ustedes navegaría a la deriva sin puerto.
Oh.
Uruguay los espera.
Esto debe ser de Sabina.
Sí.
Conex Anonymsk dice, ¿a qué hora comienzan a entrar? ¿Cuánto antes conviene estar? Bueno, en un día como hoy,
¿qué?
Si sí, usted llega a las 3 de la tarde, está
no,
bien.
Señor. Sí, señor.
Porque conviene asegurarse.
Pero usted se asegura un rato antes.
No, señor.
Venga ahora.
Después se arman los líos. Usted llegue ya a las 3 de la tarde.
Nada improvisado, señorita. Ahí está. Lo ve a Polibén y lo saluda de otra parte.
Va programa tras programa.
Sí, pero acá está todo cerrado.
Lo ve primero a un Villarruel, después al otro. Así.
Y cuando ya lo ve a Tom Lupo, ahí se va preparando.
Ya, se va preparando. Ahí.
Bueno,
yo no tengo más.
Le cuento que le han enviado la revista THC, la revista de la cultura canábica, con un título que es Amazonas, de la ayahuasca al piripiri y del tabaco al floripondio, remedios sí, y plantas vicinales.
¿Están a favor o en contra?
Estos yo diría que están muy a favor, ah, bueno, son como uruguayos casi.
¿Y de la vacuna están a favor o en contra? Pero el otro día me fui a vacunar y salieron unos tipos que estaban en contra de la vacuna.
¿Sabe que le agarró un pariente mío eso?
Sí, sí, lo escuché en muchos programas.
Sí, sí, y ahí no lo saludé mal.
Muy científico. Caso,
pero sí, tanto, nos llevó tanto tiempo.
Pero ¿y por qué no me tengo que vacunar? Digo, porque por ahí me vacunan y...
No, o sea, dicen que, o sea, el principio contrario a aquel que amigos nuestros como Jenner, Pasteur y tanta otra gente se esforzaron en descubrir.
Claro.
Que la inoculación de una pequeña dosis lo somete al riesgo de un contagio. Sí,
claro.
Ese es el principio.
Claro, pero eso se discutía...
Sí, en el siglo XIX.
En el siglo XIX.
Sí, y parece que perdimos la discusión. Porque
no, vamos a hablar un día de...
¿Cómo no?
De
¿cómo no?
La viruela, digamos.
Sí, sí, la inducción...
La que empezó este... De asunto, ¿no? Qué raro.
Hay gente por la viruela por ahí.
Hay gente muy natural, muy, que quiere estar muy en contacto con la naturaleza. Entonces, no sé.
Bueno, habría que dejar de una buena vez de tener este gas natural y esas cosas, y hacer fuego con leña y sin fósforo.
Y qué raro que en digamos, la medicina occidental, que es de las cosas más brillantes que ha tenido Occidente,
sí,
tenga tan mala prensa y esté siempre comparada en desventaja con
cualquier otra
medicinas
práctica,
naturales, sí, prácticas de otros pueblos, etcétera, etcétera. Salvo cuando efectivamente uno está en peligro, entonces sale rajando para el hospital.
Claro, totalmente. Pero no se crea que hay gente que sostiene esto con argumentos. Es igual que casi todas las cosas que pasan hoy en día. Son posiciones tomadas.
Sí, sí,
este
eso,
a favor, este contra, a favor,
¿por qué? A mí realmente me da lo mismo.
Bueno,
pero me da lo mismo, estoy abierto a que...
¿A que alguien lo convenza?
Que alguien me explique, claro, nada más. Pero claro, no, tipo, ya salen de la casa a una posición tomada. Qué raro es eso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es otra cosa la militancia, muchachos.
Pero... Vamos a hacer una pausa, sí, en el transcurso de la cual vacunaremos a toda la concurrencia en forma gratuita.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Orden de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Luis Badilla Morales, periodista de Radio Vaticano, trabaja junto al padre Federico Lombardi, portavoz oficial del Papa Francisco, a propósito de lo que ha publicado este diario italiano, señalando que el Papa sería uno de los objetivos del terrorismo internacional.
No se sabe cuáles son los agentes israelianos, nombre, el apellido, la institución, en qué consistiría la amenaza. En la segunda parte, que se refiere a la presunta amenaza, deja igualmente tranquilo como si la amenaza no existiera.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y la otra que se llama Arévalo.
Lugar a donde insistiremos cada medianoche y el viernes también, sí, en vivo. Señor.
Hablaremos esta noche de Pompeya y Herculano. Ubiquémonos en el año 1738, ya que no en el año 79, que fue cuando entró en erupción el Vesubio, en la época clásica. Dicen que el 24 de agosto, pero parece que no.
Bueno,
parece que no, porque algunos calculan que alguien copió algo mal durante la Edad Media, porque calculan la época, dice esto tuvo que haber sido después de la vendimia.
Sí, además el calendario era muy preciso, ese tipo de tonteros, pero bueno.
Muy bien, pero ahora, mucho después, en el año 1738, María Cristina, la hija de Augusto III de Sajonia, abandonó la corte de Dresde y se casó con Carlos de Borbón, rey de las dos Sicilias. Los Borbones estaban instalados entonces en las dos Sicilias.
Aún hoy,
Nápoles y Sicilia.
Felipe VI de España es rey también del reino de las dos Sicilias, lo conserva en el título nobiliario de la familia.
Bueno, esta chica, María Cristina, era una reina muy aficionada al arte, se la pasaba ahí en los jardines y en las estancias de los amplios palacios napolitanos, descubriendo estatuas, esculturas, que usted sabe que por ahí están mucho al aire libre. Muy, muy buena parte de esas esculturas se habían encontrado por casualidad antes de la última erupción del Vesubio, me refiero a la de 1737, ¿no? Y en parte también habían sido desenterradas en excavaciones debidas a la iniciativa general del BEF. Fascinada por la belleza de todos estos tesoros, María Amalia Cristina le suplicó a su esposo que mandara a buscar nuevas piezas, que así mandara a desenterrar otras estatuas, le habrá dicho, che,
a desenterrar, como en un hit uruguayo.
El Vesubio, después de la gran erupción de 1737, fue espantoso, el flanco de la montaña se abrió, parte de la cima voló al cielo, yo qué sé. Llevaba un año y medio tranquilo, por lo cual el rey escuchó su ruego y las excavaciones prosiguieron donde las había dejado del Bef, ¿no? El rey consultó el caso con el caballero Roque Joaquín de Alcubierre, un hombre muy erudito, y este hombre, un español, ¿no? Uh-huh. Proporcionó obreros, herramientas y pólvora. Dificultades notables, había 15 metros de espesor de la masa formada por las viejas lavas de la erupción. Delbef había abierto un pozo y desde allí se perforaron galerías, se taladraron agujeros, y lo primero que encontraron fueron tres fragmentos de unos caballos de bronce de tamaño mayor al natural.
Y sí.
O sea, no es que encontraron cinco tacitas.
No, no.
Entonces se les ocurrió que estas obras había que hacerlas con cuidado. Llamaron a un experto, el marqués Marcello Venuti, director de la Biblioteca Real, quien empezó a supervisar el laburo. Siguiente descubrimiento, eran tres esculturas de mármol, unos romanos vestidos con toga, unas columnas pintadas y el cuerpo de otro caballo de bronce. Los reyes se presentaron para la inspección del asunto. Bueno, sacaron una soga, encontraron una escalera, qué sé yo. Lo más notable fue que encontraron algo escrito en una pared, que decía, Teatrum Herculanense. ¡Eso es tarro! ¡Eso es tarro! Justo empezás a excavar Teatro de Herculano.
¿Qué más querés?
Ah, ¿qué más querés? No tenés que empezar a preguntar, ¿y qué será esto?
Sí, con
este tornillo rara, no. Que acabo de encontrar. No había tornillo. Bien. Bueno, calcularon, no sin alguna astucia, que donde existía un teatro debía también existir una ciudad. El razonamiento inverso es más tentador. Donde existe una ciudad, probablemente existe una ciudad.
Pero es muy, muy del siglo perito, sí. Sí, una administración.
Bueno, y así comenzó un fantástico descubrimiento, ¿no? Justo habían hecho el agujero en el escenario mismo del teatro. Teatro que estaba lleno de estatuas, esculturas que habían descansado ocultas durante 17 siglos. 20 metros de lava cubrían la ciudad de Herculano. Había muchos lapilli, unas minúsculas piedritas volcánicas, que caen en forma de lluvia con la lava, ¿no? Pompeya no estaba sepultada tan profundamente como Herculano. Después que Delbef empezó a cavar, pasarían todavía 30 años hasta que fuera descubierta la ciudad de Pompeya. El caballero Alcubierre se mostraba impaciente. Estamos hablando de un excavador anterior del Bef.
Ajá,
ahora volvemos al caballero Alcubierre, que estaba impaciente y descontento, porque Carlos de Borbón había podido, debe ser pedido, había pedido instalar un museo que no tuviera igual en el mundo.
Ajá, sí.
Pero cambió el teatro de excavaciones, fueron a otro lugar, y ese lugar era Pompeya, la ciudad que, según las fuentes antiguas, quedó sepultada el mismo día que Hercular. Empezaron las excavaciones de un primero de abril de 1748. Al sexto día encontraron una pintura mural. El día 19 encontraron el primer resto humano. Había un esqueleto, ¿no? Con unas manos que tenían unas moneditas. La mano tenía unas monedas. Bueno, qué sé yo. En vez de seguir excavando sistemáticamente, cada vez que descubrían algo y no les resultaba interesante, lo enterraban de nuevo.
Eso es un conservacionismo a bala letra, es raro, ¿eh?
Bueno, esto dice, no debe asombrar, ya que el móvil del asunto era encontrar alguna cosa de oro, ¿no? Uh-huh. Winckelmann, el inventor, el verdadero precursor de la arqueología en el sentido moderno, diría más tarde que Alcubierre tenía tanta relación con las antigüedades como la luna con los cangrejos. Pero es que Winckelmann fue el primero de todos, porque él empezó a clasificar y convirtió la arqueología en lo que es hoy. ¿Qué es hoy que no era antes? Antes juntaban cosas y las exhibían. Y se pensaba que la única manera de establecer hechos era con documentos.
Con documentos, o sea, con la heurística, con eso, claro, que utiliza la historia.
Documento. Y Winckelmann empezó a hacer hablar a las antigüedades, a las estatuas, a las mesas, a los objetos cotidianos. Y empezó a conjeturar, pero además a clasificar. A clasificar. Era curioso esto. Miren, este tipo era Johann Winckelmann, se llamaba. Discúlpeme. Además, él tenía el sueño de enseñarle a la gente a disfrutar del arte. No a la gente cualquiera. Uh-huh. A su siglo, a disfrutar del arte. Uh-huh. Y lo gracioso es que partía de un presupuesto equivocado. Él creía que el arte que había que admirar, la belleza admirable, la belleza pura, era la belleza griega. No interesaba a los romanos, sino como alumnos no demasiado buenos de los griegos.
Información no.
Para él todo era griego. Y básicamente lo que más le impresionaba era la blancura de las estatuas griegas. Y se equivocaba.
Recordemos que no se han conservado pinturas griegas y todas las esculturas que conocemos en general han estado teñidas de un color, ¿no?
Eran blancas porque se habían despintado. El
Johann,
tiempo las había vuelto blancas. Esa blancura que él admiraba no había existido nunca.
Era lo que no era.
No, los griegos la pintaban del modo más chillón que ustedes puedan imaginar.
Totalmente.
Bueno, y sin embargo, Winckelmann admiraba eso. Pero igualmente era... era un tipo genial y empezó a fijarse en estas excavaciones. Él estuvo básicamente, indagaba en el Vaticano y qué sé yo, pero cuando se enteró de estas excavaciones, prestó atención a Herculano y a Pompeya y nació la arqueología.
Cuando la arqueología se convierte en historia, es esto. Exactamente. Básicamente, ¿no?
Este no, este donde estábamos, el Alcubierre este, bueno, qué sé yo. Además de todos los que trabajaban en esta expedición, en realidad todo ese tipo, lo que, como acabo de decir, ¿no?, lo que querían era encontrar alguna vasija llena de monedas de oro. Había 24 tipos que trabajaban, 12 eran presidiarios y los otros, dice aquí, estaban muy mal pagos, como si los presidiarios y las personas de bajos sueldos no pudieran encontrar el teatro de Herculano. En las proximidades de la puerta de Herculano, la puerta de Herculano, no neguemos que es un nombre...
Sí, sugerente.
Un poco extraño, ¿no? Un poco inelegante.
Ven, amor mío.
¿De dónde? Me dónde estoy esperando aquí, en la puerta de Herculano.
Ya me di cuenta.
Golpea que te van a abrir. Bueno, empezaron a hacer conjeturas que no tenían nada que ver. Por ahí encontraron un lugar y dijeron, esta debe ser la villa de Cicerón. Sin ningún fundamento, qué sé yo. En las cercanías de Herculano se descubrió uno de los tesoros antiguos más interesantes de aquella época. La biblioteca utilizada por el filósofo Filodemo, hoy en día llamada Villa dei Papiri, ¿no? En 1754, por fin, en la parte sur de Pompeya se hallaron de nuevo los restos de algunas tumbas, murallas antiguas, y desde aquel día hasta hoy, casi sin interrupciones, se han continuado las excavaciones en ambas ciudades, ¿no? Se encuentra un tesoro tras otro. Hoy a Pompeya se llega con un tren.
Con un trencito, está todo armadito,
sale de Nápoles y te lleva hasta Sorrento. Uh-huh. Y una de las estaciones del medio, donde se bajan
la mayoría
de los yanquis que hay por ahí, es Pompey.
Sí.
Entonces bajan todos con la máquina. ¡Oh, mirá! Que se... ¿Qué dice? Este es un trabajo que preparó Rolón en su tiempo, ¿no? Dice, ¿cuál era la historia del sepultamiento de estas dos ciudades? Fue en el 79. Según parece, en las primeras horas de la mañana de un día, que quizás fue el 24 de agosto, ya se vio que se avecinaba una catástrofe con un trueno terrible, se desgarró la cima del monte, una columna de humo abriéndose como la copa de un gigantesco pino, bueno, todo eso, truenos, relámpagos, piedras, cenizas, los pájaros caían muertos del aire, las personas se refugiaban dando gritos, los animales se escondían, las calles se veían inundadas por torrentes de agua y no se sabía si estas cataratas caían del cielo o brotaban de la tierra. Y aquellas ciudades quedaron sepultadas en las primeras horas de un día esplendoroso de sol, ¿no? A luz de fango, mezcla de ceniza y lluvia, todo en Herculano fue la lluvia de fango, ¿no? Sí. En Pompeya empezó con una fina lluvia de ceniza, fue más lento. Después cayeron los lapilli y después trozos de piedra pómez de muchos kilos, sí, de peso, uh-huh, que agarraban el marote y te liquidaban. Uh-huh. Y cuando la gente se dio cuenta del peligro, quiero decir que era muy, muy grave, ya era tarde para rajar, ¿no? Vapores de azufre, los vapores penetraban por las rendijas, se filtraban incluso por las telas que las personas se ponían para cubrirse el rostro. Tardó 48 horas el sol en volver a aparecer, uh-huh, por encima del polvillo, y ya Pompeya y Herculano no existían. En su famosa novela, Los últimos días de Pompeya, ¿recuerda, Powell?
¿Cómo no?
Describía a las madres abrazando a sus hijos, uh-huh, las personas muriendo con sus tesoros ahí, abrazando sus tesoros. Hay la historia famosa de la habitación donde se encontraron los cadáveres de una mujer y un perro. Sí, el esqueleto del perro conservado en forma íntegra, los huesos de la mujer esparcidos por todos los rincones de la habitación. Agatha Christie hubiera dicho que el perro se comió a la dama, ¿no?
Sí, sí. Como que siempre lo peor sobrevive, sí, a lo mejor.
Sí, sí. Hoy, en Herculano me parece que ya no se excava más desde hace bastante tiempo. Habían dejado de excavar, después en 1950 volvieron a hacerlo. Uh-huh. En el año 62 no dejaron de excavar y ahora no creo que estén haciendo nada.
No, además todo se ha vuelto demasiado frágil, como ya sabemos, y quizás no hay más curiosidad por lo que pueda llegar a encontrarse. Ya hay algún...
Y por otra parte, la zona está tan superpoblada.
Absolutamente, sí.
Que
sí,
si uno se pone a excavar, probablemente va a encontrar el sótano de algún edificio de Parlamento.
Pero además ya se ha vuelto, digamos, todo excesivamente profesional, igual que la tierra misma. Digamos que todo país, Alejandro, es patria para un hombre y exilio para otro. Y del mismo modo, la historia, digamos, puede convertirse o en territorios separados o en un patrimonio común, que es lo que permite el ejercicio de la arqueología. La historia oculta, en cambio, es patrimonio del que la trabaja, como quiso alguna vez una determinada teoría. Pensemos, por ejemplo, en el alemán Schliemann. ¿No es Schliemann mucho más troyano que el arquero Paris, por ejemplo?
Sí, claro.
O que cualquiera,
claro,
de los muchachos que...
Schliemann, un alemán que estaba obsesionado con encontrar Troya. No se sabía
mundo,
en aquel,
claro,
entonces la locación exacta de Troya, entonces se lo tomó en serio, tanto que se casó con una griega.
Se casó con una muchacha griega, claro, unos 60 años más joven que él, en su estupidez e ignorancia.
Sí, lo cual siempre, nunca está mal, ¿no?
Nunca está mal. Ya solo por eso merecía encontrar Troya, y la encontró, cuando todos creían que era fruto de una
novela. A eso le llaman encontrar Troya,
claro,
a casarse con una mujer mucho más joven.
Ardió Pompeya, se inventó el dicho después. Pero también estaba pensando que... yo he conocido algunos volcanes, cuando trabajaba en el norte, estuve en Antigan de Barbuda y en Guadalupe, y los volcanes que se derraman, igual que una parte del Krakatoa, así donde no hubo acción del hombre, son como portentos sin sentido, algo así como si el volcán fuera el mejor y el peor de los amigos que la historia puede requerir. Un volcán destruye todo.
Un volcán donde no hay nadie.
Pero un volcán donde no hay nadie.
Diría el obispo Berkeley.
Exactamente.
No existe.
Pero un volcán así donde hay alguien es siempre una tragedia. No. Siempre una tragedia brutal, pero permite... ¿Qué pasó con Herculano y Pompeya? Uno dice desaparecieron. Bueno, quizás se hicieron eternas. Hay que ver qué es lo que uno prefiere, si la felicidad de una vida sin más mayores sucesos o esa tragedia. Pero lo interesante es que, fíjese en qué año sucede esto, 1738, 1740 y pico, están haciendo el iluminismo. Los hombres están descubriendo una forma de pensar la historia, de pensar la vida y de pensar la propia aventura de la especie como una cosa distinta a la que se había vivido hasta ese momento. Y hoy que estamos hablando sobre estos sucesos del iluminismo, sobre cosas sucedidas en el siglo I, uno podría pensar que las historias se superponen, y es allí donde nace la literatura o la cultura. Así donde un pedazo de historia de uno puede ser un pedazo de historia del otro, porque la nostalgia, finalmente, es siempre una y la misma, es la nostalgia del hombre. Y donde yo leo, por ejemplo, yo historiador ucraniano, leo Pompeya, yo turista porteño, diré, claro, Barrio de Tango.
Y Barrio de Tango es la canción pompeyana que escucharemos esta noche en la voz de Horacio Molina, canción que ha sido compuesta evidentemente
para
enaltecer
la
esta o aquella Pompeya.
Adelante.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna. Y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas donde estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, donde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dolor de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango. Y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas donde estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, donde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible, Barrio de tango.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
A las 9:30 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Torrecalde, que saben ustedes, tiene una larguísima trayectoria como abogado laboralista.
¿Pero qué hace un piquete cuando se trata de un paro que no es general? Porque hay centrales que están en contra del paro, hay sindicatos que están en contra del paro. Lo que se está haciendo es vulnerar la libertad de los trabajadores que están en contra del paro, porque se le impide con el piquete ir a trabajar, ejercer su derecho. Esto tiene que ver con la libertad sindical y con la democracia sindical. Pues no se está tratando de hacer un paro general en contra de los fondos buitres, ¿eh?
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡En gente! ¡Exclusivo! Pampita con su pancita de 8 meses sigue divina y nos cuenta: mi mayor felicidad es estar en casa con mis hijos. Y a pesar del embarazo, la diosa no para. Me siento llena de energía. Jorge Rial confiesa: mis hijas tenían miedo de vivir con su madre. Y además, la mini luna de miel de la China Suárez y David Bisbal en España. Tinelli y la emoción de San Lorenzo campeón y la diosa Mariana Briski. ¡Gente!
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Marcelo Tinelli está jugando con algunos dirigentes políticos. La política, lamentablemente, a veces no se da cuenta que entran las reglas del entretenimiento, que lejos de sumar votos les resta.
Esa beta mediática, Martín Insaurralde la empezó a mostrar hace tiempo y pensó que de la mano de Tinelli, al ser un programa con rating, iba a ser conocido. Le dijeron: paremos un poco porque lo que ganaste en popularidad lo estás restando en votos. Creo que la situación se les fue de las manos. Cuidado, muchachos.
Bueno, pero por lo menos yo me enteré que Redrado tenía en su casa de 2 pisos un ascensor.
Dato importantísimo, fundamental para la política.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Hoy no me imagino mi vida sin mis afectos. ¿Y vos? ¿Sabías que en Argentina 9 de cada 10 hechos de tránsito se producen por errores humanos? Errores que cometemos vos, yo, un amigo, un padre, un hijo. Cualquiera puede estar frente a un volante o simplemente caminando por la calle. Y si alguien puede ser un ser querido, esa pérdida es un daño irreparable. Respetá las leyes de tránsito. La mejor forma de cuidarnos entre todos es empezando por uno mismo. Entrá a la página web, que es www.madresdeldolor.org.ar, o dejanos tu experiencia en el Facebook.
Pertenecer a Madres del Dolor es un compromiso que nace a partir de una pérdida. No queremos que pases por lo mismo que sufrimos nosotras. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser parte de la solución.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio, ¿es este, verdad?
En el auditorio de Radio del Plata, que transmite una frecuencia de 1030 kHz de amplitud modulada.
Y sin embargo está en la calle Gorriti 5963, mire.
Mire lo que son las cosas.
Atención, amigos, porque Karina Beorlegui, junto a los primos Gavino, se presenta en el CAF el 5 y el 12 de septiembre.
Son viernes 5 y viernes 12.
Así como estuvo otros viernes anteriores, que fueron el 15 y el 22 de agosto, estará el 5 y el 12 de septiembre. Todos se preguntarán, ¿por qué no está el 29 de agosto?
¿Por qué?
No lo sabemos.
Porque los primos...
Ahí hay algo raro, señor.
Sí, sí, hay algo
raro.
Contubernio.
Pero
señor,
bueno, 5 y 12 de septiembre, a las 22 horas...
¿Dónde?
Beorlegui, esto en el CAF, en Sánchez de Bustamante 764.
Sí, señor, quería
saber. Allí estará Karina Beorlegui, con sus tangos y sus fados.
Estos tangos,
estos fados. Bueno, nadie debe dejar de faltar.
Y muy también bien. Saludamos a Guillermo Quiroga, que es de Radio Gráfica de Barracas, que está escuchando el programa, me dice la Beorlegui, y le mandamos un saludo.
Bueno, ¿qué dice Quiroga? ¿Cómo anda? querida, no vaya en coche al muelle, por favor.
Nuestra querida María Ramírez nos ha regalado Caloi en su tinta volumen 2.
Y otra vez también el libro tinta, de Clemente, y con el deporte no se
viene
juega.
Viene con tres DVD, y me lo quedo, ¿eh? Estupendo el programa, estupendo que hacía el querido Negro Caloi, ¿eh?
¿Cómo no?
Bueno, fantástico.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tín, tín. Mamá, llévame al museo.
¡Ay, qué apasionante!
Nuestro habitual informe acerca de los museos y la conveniencia de hacer que los niños concurran a ellos, sí, incluso
a la fuerza.
A la fuerza.
Sí, señor, ¿qué tal?
Si no quieren ir, señora, no, llévelos de prepo.
No,
O si no, puede ser también un informe destinado a denunciar la contaminación en, sí, muchos museos, donde las cosas viejas están llenas de microbios,
de ácaros,
de enfermedades.
Sí, señor.
No
es
así, o si no, la posibilidad de hacer nuevos museos con nuevas antigüedades.
No, los museos están allí, ahí está la museología, hay
museólogos. Sí, dígaselo a Wagenberg.
Sí,
sí, a Wagenberg.
Claro,
es director de un gran museo allí.
Claro, claro.
Y, pero los museos, antes vio que no se podía tocar. En muchos museos.
No, señor, no puede andar tocando.
No se puede tocar.
Suélteme,
no toque,
claro,
no toque, y menos a la señorita que es mi novia.
No, no, señor.
No es una pieza de museo.
Pero usted mencionaba a los chicos para llevar al museo. Los chicos quieren tocar.
Quieren tocar. Yo los llevé... Ay, me tienen loca, señor.
¿Qué le pasa?
Los llevé al Museo de Luján, se me metieron en la cama del general Lacera. ¿A usted le parece?
Sí.
Manejando el Plus Ultra.
Sí, la dejaron toda deshecha. Salgan de ahí, les dije.
¿Sabe que ahora hay cosas tremendas en los museos? Yo que voy como con el espíritu de un niño... a ver si puedo tocar algo, fui al Museo Histórico Nacional y está, usted vino...
¿Al museo qué?
Al Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama, allí en la calle Defensa, y hay un retrato de San Martín medio movedizo, y usted se acerca y San Martín le contesta. No. Yo me persigné y me fui a la miércoles. No,
eso
claro,
para mí...
Eso es el demonio.
El demonio.
Sí.
Está embrujado.
No, sí, señor.
Esa es otra cosa que nos olvidamos de denunciar. Muchos museos están embrujados y yo no les piso.
No, bueno, es verdad que es un lugar para el fantasma, parece un hábitat
propicio. ¿Usted quién es? Ben Stiller. ¿Qué película ingeniosa, eh? A la noche...
No, David, ¿cuál película?
Sí, a la noche. Hay un cuidador del museo y a la noche los muñecos del museo cobran vida. ¿Cómo se les ocurrió? Y así durante 2 horas y después otras 2 más porque hicieron otra película.
Sí.
Bien.
Pero eso que dice del San Martín, que es un holograma.
No es el San Martín, es el general San Martín,
sí,
no es el teatro.
Sí.
Es el
no,
tipo.
Bueno, pero esas son cosas que en los museos no tendrían que existir. Los museos son cosas verdaderas, tienen que ser.
Sí, claro, pero si usted le muestra en un fragmento, por ejemplo, un hueso.
Ah, oh, ¿qué?
Sí.
Acá hay un fémur. Entonces,
sí.
Va, usted llevó al niño, se tomó 3 colectivos para,
sí,
llegar al
para
museo.
Ver un hueso.
De ciencias naturales.
No, ahora me parece fémur que los terminan. Agarran un hueso.
Y con eso lo arman todo el tiempo.
Porque voy a ver todos esos dinosaurios.
Sí, arman los esqueletos.
Plesiosaurios.
Tiranosaurios.
No sé, tiranosaurios, o los que había acá. Y a mí me da mucho miedo porque son bichos grandes.
Bueno, sí.
Y mirá si te desconocen por ahí.
Sí.
Pero si están...
Y te hacen frente.
Claro, en Tecnópolis ya ha pasado más de una vez que se ponen, se encabritan los dinosaurios.
No, señor, esos son animatronics.
Dinosaurios, bueno, igual, señor.
No. Cuando te muerden, te muerden.
No, sí, señor, sí, pero son, sí, muy
animatronics. De verdad, a mí que me, sí, importa. Yo cuando un perro me desconoce y me corre, no me pregunto si es virtual, si es electrónico. Yo rajo.
¿Estos son todos los del museo?
Son de mentiras de ustedes.
Son huesos, pero no sé cuántos de todos esos huesos.
Uno solo. Señor.
Con uno los basta.
Con uno,
sí,
solo.
Uno solo, después todos los demás los inventamos.
No, no se puede inventar.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no, señor?
No.
Con todo ese que trabajo acá, cuando yo entré, no había nada. Había un hueso solo en una vitrina. No venía nadie, venían todos, se ponían a polillar.
¿Pero usted es paleontólogo?
No, soy el cuidador.
Pero y entonces, usted no reconstruyó a estos dinosaurios.
No, pero vi, a lo largo de los años, vi dos huesos, tres huesos, cuando quiera acordar, mire el bicho.
Señor,
que
todo el científico argentino...
Bicho que no existió nunca.
No existió. Pero entonces no sirve, no es un museo, es un parque de diversiones.
El científico argentino es autodidacta,
llámele
macho.
Como quiera. Está.
No, llámele como quiera, no, el museo es un museo, señor.
Buenas tardes.
Sí.
Para venir con la secuela.
Ahí está, sí.
Sí.
¿Cómo hay que hacer? ¿Hay que sacar entrada todo? ¿O los niños no pagan entrada? ¿Cómo es?
No, usted...
Porque yo vengo con el ministro de Educación.
Con Daniel Filmus.
Con Daniel Filmus.
No es Filmus el ministro de Educación.
Otra vez.
Hace rato que no es.
Nos dijo, vayan y digan que van de mi parte y que no le cobren entrada.
No, ¿qué quiere?
Estamos yendo todas las semanas, hacemos una visita guiada y siempre decimos que no nos cobren entrada, que nos manda... El ministro Daniel Filmus.
Sí, igual...
Estuvimos Museo de Historia Nacional, Natural,
sí.
El Museo de Luján,
sí.
Estuvimos...
En el Museo Rivadavia, que estamos por decir
Rivadavia, pues, en el Cine Ópera.
Sí. ¿Qué tiene que ver el Cine Ópera?
En la Confitería Ideal estuvimos también.
¿Qué tiene que ver eso, señor, con el museo?
Nosotros vamos y decimos que venimos de parte de,
del ministro Filmus.
Del ministro Filmus y no nos cobran.
¿En McDonald's tampoco le cobran?
No, tampoco.
Qué raro. Y además que, bueno, Filmus no es ministro. Bueno, hay como varios errores en su relato.
¿Lo echaron por alguna cosa con los museos? No.
No, señor, hace rato no es ministro de Educación.
¿Pero por qué?
Porque, qué sé yo, dejó de ser. Pregúntele al...
Por maleducación, qué feo, ¿eh? A mí me gustaba cómo estaba el país cuando él era ministro.
Y bueno, no sé.
¿Y quién es ahora?
Simeone.
Oh, Diego Simeone.
Sí, sí.
Claro, con lo bien que le iba en el Atlético, imagínense. Lo menos que podían hacer era nombrar a los ministros de Educación.
Sileoni, no Simeone,
Sileoni
es otro.
Sileoni se llama, yo siempre le llamaba el Cholo Simeone.
Sí.
Mirá lo que es, viste, te...
Y él contestaba.
Es otro, no tiene nada que ver el Cholo Simeone con la educación y con el ministerio.
¿No? Sí, yo eso es lo que iba a decir, pero no quiero hablar mal de los ministros.
No, no.
Sí. Fútbol claro. Para todos, loco, no es lo mismo eso.
Bueno, mire, nosotros hacemos visitas guiadas para las escuelas.
Ah, buenas tardes.
Es gratuito, no tiene que venir de parte de nadie, es gratuito igual.
No, pero es igual para que vaya sabiendo con quién está hablando.
Pero no,
ya veo que usted me quiere llevar por delante.
No, pero
digo que yo estuve en señores museos.
Pero bueno, está bien, pero...
Estuve en el Museo Smithsoniano.
Sí, señor.
Ah, las cosas que me robé ahí no me las robé en ningún lado.
¿Cómo será?
Me mostraste el pedazo de la luna que tú trajiste.
Sí, mira.
Mira, ahí está.
Eso no puede ser de la luna.
¿Qué es esto, macho?
¿Qué es un pedazo? ¿Cómo va a ser
un pedazo de luna? Si yo te doy un pedazo y te digo que es Bancalari, es lo mismo.
Sí, sí. No es Bancalari.
No es la luna.
Ni valía la pena haberlo robado.
Viste
sí.
Que en todas partes se cuecen habas.
No, ¿qué tiene que ver, señor?
Sí.
Las habas y los lados no tienen nada que ver.
Hay toda una sala dedicada a lo que trajeron de la luna.
Sí.
En el Smithsoniano.
Que ahí pasamos volando, que no hay nada.
Pero piedras, ¿y qué cosas hay? ¿Son todas parecidas?
Una piedra, otra.
Bueno,
¿cuántas? Un pedazo de polvo.
Una huella, una porquería.
Después cosas que las trajeron de la luna, pero porque ya las habían llevado.
Bueno, sí.
La bandera, por ejemplo.
La ropa, la bandera, la nave espacial.
Sí.
Todo eso, sí. Eso no cuenta, señor. ¿Está bien los museos que recrean?
Hay una petaca.
De Louis Armstrong.
Que llevó Louis Armstrong.
Sí. Pero no muestren eso, me parece que no.
¿Cómo no muestran eso? Si no fuera por eso, jamás hubiéramos ido.
¿Quién se va a subir?
Dijo Louis Armstrong.
Pero Louis Armstrong no.
Eso esto era un gran paso para la humanidad, pero... Sí.
Callate, le dijo Aldrin que eso no
me parece que eso no enaltece la misión.
No.
Y que la muestra en un museo.
Bueno, ¿y ustedes de qué la juegan acá en este museo?
¿Para qué están ustedes?
Nosotros diseñamos el recorrido del museo. Hay un recorrido inducido.
Ah, sí.
De los indios.
Como la caja de Pharmacity.
Sí, sí. Sí, pero esa está inducida de forma... Poco sutil.
Es una maravilla, a mí me asombra eso, ¿eh?
Nosotros lo diseñamos de manera que usted no se dé cuenta.
Ah, mirá vos.
Y el farmacéutico también.
¿Qué son todos esos cazagañotes que están poniendo ahí? Eso es por aquí no, todos esos carteles.
Y puede ir...
Primero, ¿qué museo es este?
Claro, ahí está.
Porque estamos tanto con los chicos, museo de acá, museo de allá, la verdad que me pierdo. ¿Cuál es este museo?
Este es el Museo de Ciencias Naturales.
Ah, Ciencias Naturales.
Ah.
Así nomás, ¿qué viene a ser?
¿Cómo que viene a ser?
Es el botánico.
¿Qué podemos esperar a encontrar aquí?
Aquí pueden encontrar los distintos biomas.
¿Los qué?
Los biomas de la Argentina.
Vamos, chicos.
Sí.
Los idiomas de la Argentina, el castellano, por ejemplo.
Todos los sistemas, de los ecosistemas diversos de cada región.
Pero eso no es un museo, eso es...
Bueno, lo recreamos y están los botánicos. Están los bichos también, lo que usted llama los bichos.
Es un zoológico, entonces, ¿no?
Con animales embalsamados, esqueletos. Los embalsamamos aquí, los animales.
Y se nota.
Acá, ¿no?
Sí, sí.
Así, a la que te criaste.
No, a la que te criaste no, señor. Tenemos nuestros taxidermistas. Ahí. Que se dedica.
Sí, yo también. Tengo uno que me va a buscar siempre.
No, señor. Y escúcheme, ¿los agarran los animales así como están? El jaguarete ese que está con la patita levantada, ¿sí? ¿Lo que lo cazaron?
No. Me dijeron que acá muchos los embalsaban vivos.
Sí, no, señor. Sí.
Sí.
Sí, igual que los
apurado.
No, nosotros aquí se traen los animales ya muertos.
Que en paz descanse, ¿no?
No, está bien.
No, me da pena, a mí me parte el alma.
Y con eso trabajamos y después pasan a exhibición.
Autos viejos no hay, a mí me gusta mucho.
Eso es Luján.
Los autos de colección, me gustan.
Pero es muy lejos ahora, para ir hasta allá.
Yo tengo uno.
¿Tiene un auto de colección?
No, un auto viejo tengo.
Ah, bueno. Pero se transforma de colección cuando ya es una
¿Y cómo sabemos que son de verdad las cosas que ustedes tienen ahí en las cajitas esas de vidrio? La pistola de Reina Fe que lo mató a Quiroga.
Claro, para mí son cualquier cosa.
No, señor, ahí...
¿Cómo saben ustedes?
Demostrámelo.
La almohada de George Washington.
Ah,
sí. ¿Qué? Por ahí la compraron en cualquier lado, yo qué sé.
No, mire, la almohada de George Washington...
¿Qué tal?
¿Qué tal doble va?
Quiero
ir. Ha sido dada de una generación a otra, primero por...
Sí, claro. ¿Sabés cuántas veces la cambiaron? Como el hacha de Rivadavia. Primero le cambiaron el filo, después el mango.
Bueno, eso pasa que a veces ponemos... exhibimos réplicas y las verdaderas están en
depósito. Ah, sí, sí. Como me dijeron que hacen en Florencia...
Sí, señor.
Con el David de Miguel Ángel.
Sí.
Que,
hay un suplente, es un murito.
Sí, que se nota.
Sí, señor.
¿Cómo se va a notar? No,
el verdadero dice lo tienen guardado.
Por la actitud,
señor. Y le están poniendo uno ahora.
Sí.
Y cada todos los años más chico.
Sí.
¿Cómo va a ser más
años y ahora hay uno que ni se parece a nada? Tipo,
está sentado, imagínate.
Se cansó,
fumando.
Se cansó y se puso los pantalones.
Sí, el tipo.
No, señor.
Ni siquiera se llama David.
¿Por qué? Pues si no se rompe. O la gente empieza a tocar, lo veo como es.
O se quiere tomar un recuerdo, un dedo, por ejemplo, algo que le arrancan al estatua.
O le escriben cosas.
No, está protegido, señor. Hay seguridad.
¿Protegido por quién, señor?
Hay seguridad, hay un tipo que le dice...
¿Y qué te hacen si vos, por ejemplo, querés escribir?
Aquí estuvo...
Roberto ama a Luisa.
Bueno,
justo en el medio del David.
Va preso.
Qué buena idea.
¿David?
No, va preso Roberto o Luisa. No sé quién escribió. O si escribió un tercero. En el caso de que así
fue. ¿Y por qué tanta prolijidad? A ver quién...
No, sí, o sea, el tipo que está escribiendo a la persona es detenida en el mismo momento.
Pero la obra de arte...
Y es un delito grave.
Y, sin embargo, es lo que se usa en todas partes. Buenas tardes. Nosotros somos David y Luisa.
Sí.
Ah, no, David es este.
Sí. David es el grandote.
¿Usted es Roberto?
Roberto y Luisa.
Sí.
El Roberto de Miguel Ángel, no.
Es una obra menor.
Estamos escribiendo grandes obras por todo el mundo. Estamos recorriendo el mundo para dar testimonio de nuestro amor.
Somos de, claro, somos de Greenpeace.
Estamos enamorados.
Claro. Bueno, pero sáquese una foto si está enamorado.
¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Usted se enamora, se saca una foto, está loco.
Bueno, pero usted quiere dar testimonio.
Uno se enamora, escribe el nombre de su enamorada, el suyo. Y chao.
¿Pero por qué no se lo escribe en su casa?
Porque no tiene gracia, mamerto.
Bueno, no tiene gracia.
Lo gracioso es escribirlo en lugares públicos.
Mirá para que
no
lo
diga.
Por ejemplo, en la Torre Eiffel, en todos esos lugares.
No puede escribir el Arco del Triunfo tampoco.
Ya lo escribimos.
Y bueno, va a ir preso.
No, aquí me tiene.
Bueno.
En libertad.
No lo encontraron todavía.
Fueron 3 años nada más.
La obra de arte la concluye uno, nos dijo un profesor de secundaria.
Sí. Mire, sí.
Tenía razón, profesor que teníamos, Daniel Filmus.
Sí. No, puede ser, no. Con la excusa de intervenir, vio que ahora está la intervención.
Sí,
el
interventor, sí.
La intervención artística, dice, bueno, vamos a intervenir la obra que hizo otro.
Bueno, nosotros intervenimos la obra de Miguel Ángel, ¿qué le parece?
No, me parece una barbaridad.
¿Qué cree que intervenga la obra de cualquier Gil.
No, pero
intervinimos Garibaldi acá en Plaza Italia también.
Con la excusa de intervenir se hace cualquier garabato, cualquier cosa.
Ah, no, es que estás en contra.
Anda pinturrajeando. ¿Cómo no voy a estar
de nosotros?
No, de ustedes en particular, no.
Que borremos todo lo que anduvimos escribiendo.
Sí,
venimos arruinando obras de arte nosotros.
Hace como 5 años.
Hace como 5 años, mostrando nuestro amor al mundo.
Pero qué. Primero, ¿qué le importa al mundo su amor?
¿Usted quién es?
Discúlpeme. Yo soy el encargado del Museo de Ciencia
Natural. ¡Oh,
mirá! ¿Sabés a quién conocemos?
¿A quién conoce?
Contale, viejo, contale a quién conoce.
Mire, no me digas con que sean amigos de Daniel Filmus y todo eso.
Ah, tienen muchos amigos de Daniel Filmus. Todos los amigos de Daniel Filmus andan escribiendo por ahí.
Pero, señor, a mí... Y no me importa Daniel Filmus.
Ah,
no me importa.
Esto pero, se va a
de chaval.
Sí, no, pero digo.
Con
no
tenía
voz. No tenía nada en contra.
Era
vos el que no lo habías votado.
No.
Sí. Si fallo.
Con razón.
No tengo,
se lo
tengo visto, Radio Buitre. Anda.
No tengo nada en contra de Filmus.
Sí, ahora te necesito.
Pero digo.
Ya vas a venir.
Era los efectos del museo.
Ya no, vas a venir.
Voy a venir
aquí. Pasar un grado
con el caballo de San Martín cansado vas a venir, museólogo.
Bueno, señores, ¿van a pasar al museo o no van a pasar?
Porque... No, ¿qué otros museos hay acá en esta ciudad que sean más interesantes? Por ejemplo, museos así de crímenes, el museo policial.
El museo de la policía, el museo de ciudad de la policía.
Sí, donde hay tipo el estrangulador de Boston.
El petiso orejudo.
No, parece
el orejudo, el descuartizador de Barraca.
No, el petiso orejudo está en el museo de Ushuaia.
Bueno, pero pónganse de acuerdo.
Podemos ir.
Tengo que hacer 10.000 kilómetros para...
10.000 a Ushuaia no tiene.
Está en la calle San Martín. A mí yo lo leí en la guía el otro día, señor.
Y... Bueno, ¿qué clase de criminales
tiene? Ahí está.
Y... No sé si hay criminales o los uniformes de la policía.
Ah, ¿qué
va a haber uniforme de la policía?
Me voy a la calle Moreno.
Al bicho Canasto que está en la esquina.
Señor, uniforme es histórico. Cuando tenía.
No se puede comprar más los uniformes.
¿Qué sabemos?
Lo
sacaron de cualquier lado.
¿Cómo lo van a sacar?
A mí me gustan figuras de cera. Sí. Mientras el tipo que está
en acción, haciendo...
Museo de Cera, yo la vi esa película.
Sí.
En 3D la vi.
Sí, con...
En tres dimensiones.
¿Para qué ver en 3D algo que es
me
de cera?
Me una conjuntivitis en el cine Urquiza de Casero.
Por los anteojos que te
se
pusiste.
Se ve que andás a ver quién lo había usado
algunos
antes.
Tiros, claro.
Bueno.
El anteojo que te daban.
Claro, en ese momento, pero ¿no eran descartables?
¿Qué descartable lo tenía que devolver? Ahora también lo tenía que devolver.
Sí, pero está en este...
Nunca fueron descartables, señor.
Sí, en una época sí. Le daban,
no,
le daban
no
los descartables.
Lo tenía que, te juro, lo tenía que devolver.
Esa porquería de...
Esa
de
porquería, sí. Al tercero que se lo ponía,
se
quedaba tuerto.
Todo, claro.
Ahora están esterilizados los...
los cines.
Ah, sí, los tipos, sí.
Y en algunos cines le pasan una película de cómo los esterilizan.
Oh, ¿qué me importa? Sí. Yo quiero ver Museo de Cera. ¿Qué me importa si voy a ver una película de cómo esterilizan
a
los anteojos 3D?
Al acomodador.
¿Dónde la dan? ¿En H-Bole?
A ver, el Museo de Cera vio que hay museos de celebridades, los,
sí,
grandes,
claro.
Los grandes museos de cera,
sí,
¿no?
Claro, buenas tardes.
Y, buenas tardes. Todo lo que es pelo... Todo es de cera, porque todo
no,
eso...
Señor, no, señor.
¿Cómo se hace?
El pelo es de pelo. Sí. Buenas tardes.
¿Pelo
soy
natural?
El guardián acá del Museo de Cera.
De Buenos Aires.
Empezamos... ¿sabe cómo empezamos? Nos dieron un poco de cera en el supermercado.
Una muestra.
Y así un poco más, y ya armamos este museo.
Sí. ¡Qué bárbaro!
No, el pelo es pelo.
Pero
mismo los ojos...
Los ojos,
sí.
Señor.
Los ojos son bolitas japonesas.
Ah, bueno... Sí, me imaginé parecido a
y
eso.
Y los dientes
son
dientes postizos, que sí. Lo compramos al doctor Barragán.
Sí.
Bueno, pero va quedando poco de cera, porque tiene la ropa
y
que
todo
es ropa.
El resto, poco, todo lo demás.
Todo lo demás.
¿Cómo? ¿Qué
es
la ropa? Abajo de la ropa hay cera. Si vos le sacás la ropa, están desnudos abajo,
sí,
señor.
Pero...
Y mucha gente no hace más que eso, que levantarle las polleras... A los muñecos de cera.
Y los hacemos con gran realismo.
Claro.
Pero están lisos adentro.
¿Están qué?
Están lisos, digo.
Los depilados,
no,
sí,
algunos.
No, señor, no es una réplica exacta.
¿Cómo pero, ¿qué quiere, flaco? ¿Qué venís acá?
No, digo, pero... No, usted dice que...
Si no lo deje entrar.
Ahora, el pelo no es pelo natural, es pelo sintético.
Según hay pelo natural, hay pelo sintético, es pelo de animales.
Pelo ganado también,
sí,
claro.
Sí.
Ah, pero qué raro eso. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, ¿qué pelo tiene?
Tiene pelo donado por la embajada británica.
Sí, señor.
Ah, no, lo donaron directamente.
En la Torre de los Ingleses. Para asegurarse, sí, ¿no?
Bueno, yo creo que habría que hacer un museo de cera de las celebridades de aquí, de la Argentina.
Ah, sí, sí.
Por ejemplo, ¿qué
hay?
¿Hay un museo de cera?
No, no sé, debe haber.
No sé, me parece que no.
¿Y como, por ejemplo, quién?
Y, por ejemplo...
A ver, déjeme a mí. A mí a me ver. Gusta Silvestre.
Ah, claro.
Gustavo Silvestre. Gustavo,
qué lindo,
Silvestre.
Ver una estatua de cera.
El periodista de aquí.
Porque da bien como estatua,
sí,
de cera.
Sí, señor.
Porque hay gente que no da para estatua de cera.
Claro.
Silvestre, vos lo ves mismo ahí atrás. Tiene un aire así.
Pero un aire que de cera, ah, dice usted.
Sí, señor. Claro.
Bueno, pero...
Claudio, claro. Villarroel no sirve, porque se mueve mucho. No, se mueve, no, eso, ya no te
además
da.
Además se ríe mucho.
Se ríe, no te da cera.
Un muñeco, no, de cera no se tiene que reír.
Tiene que estar así estático.
Tiene que estar así, bien, serio. Serio como muñeco de cera.
Pero es difícil la mirada, ¿vio? Porque...
Con bolitas.
Con bolitas,
sí, sí, pero bolita cómo japonesa. Usted orienta la mirada y cómo trabaja el párpado. Porque a mí me dijo un tipo que, sí, trabaja con...
A Villarruel se lo pusieron mal.
Sí.
Se enojó porque le habían puesto dos pupilas, una mirando para cada lado.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
Sí, sí, pero son, pero... los enemigos de él, ¿viste? Cuando uno tiene muchos enemigos...
Tiene muchos enemigos.
Y es un hombre poderoso como todo, sí, señor.
Y como todo el mundo, como toda persona que es muy famosa... Enseguida la envidia.
Sí. Bueno, no sé, no sé si es así. Ahora, ¿usted dice que hay un museo o se está haciendo un museo con las figuras de esta radio?
De esta radio y de esto, en general. Pero la figura de esta radio, que es la más prestigiosa de todas,
claro,
están,
son las más
en
importantes,
el primer, recorrido.
Ya aparecen ahí,
y
los muñecos. Chicos,
lo primero que preguntan es, ¿dónde está Cos?
Sí. ¿Dónde está? Tom Lupo, preguntan los nenes, diciendo que es un personaje de Disney.
Tom Lupo tiene una buena cara para tallar.
Tom Lupo, sí, sí. Se lo robaron el otro día a Tom Lupo.
¿A dónde? ¿Quién se lo robó? Sí,
al muñeco de Tom Lupo se lo robaron. Porque van muchos, sí, inadaptados. Porque como está abierto toda la noche.
Sí, hasta la noche.
Claro, entran mamados, todo.
Le hablan a los muñecos y,
claro,
se
le ponen la mano en el hombro a Tom Lupo y brindan, qué, sí, sé yo. Por ahí se lo afanaron. Y sin querer, después explicaron.
¿Cómo?
Creyeron que era uno de ellos.
Era tan vívido. Sí.
Era una barrita así de mamá, se lo llevaron, lo agarraron en anda, qué sé yo.
Sí.
Cuando descubrieron que él no participaba mucho,
señor,
lo revisaron,
¿cómo lo...
se dieron cuenta que era un muñeco de cera.
Pero llevó un rato.
Pero por favor.
No quería, señor, recitar.
¿Devolvieron el muñeco de Tom Lupo? ¿Lo devolvieron?
Pero vinieron a devolver al otro,
sí,
día.
Sí, un poco deteriorado.
Y bueno, hubo un acto acá. De
desagravio.
¿Cómo se llama? De desagravio.
El doctor desagravio.
Lo desagraviamos entre todos.
Sí.
Pero ¿y qué?
Le pegamos una desagraviada entera, ¿viste?
¿Qué hizo, unas palabras para Tom Lupo?
No, desagravio.
Está, hay que decir eso y se hace.
Cada
ahí.
Uno lo hace como lo siente.
Bueno, sí, pero como lo siente, pero.
¿En lo qué? Agarramos en anda y lo llevamos hasta el arroyo Maldonado.
No, señor. Ahora, bueno, cuidado con la calefacción y el muñeco de cera.
Sí, nos dimos cuenta que tarde,
decir,
sí.
Es como. Mucha calefacción.
Claro, porque Julián Weiss se le vuelve Tom Lupo después de...
Y bueno, al segundo día estaban... Eran todos chorros de...
¿De cera?
Sí, decía Tom Lupo, un chorro.
Sí. Eran como pequeñas laguitos, pequeñas lagunitas,
no, pero
de personajes.
Que tener cuidado. Usted sabe que es clave en un museo, la calidad de un museo,
¿sí?,
cómo están conservadas las piezas.
Los cuartos.
No.
Los cuartos, sí.
Las piezas que está exhibiendo, señor. Vio que en los museos de importantes de Europa no le dejan sacar fotos con flash.
Ay, cuidado.
No, que, guarda.
Que no vengo más, tengo fotos.
Sí, se va a destruir la Venus de Milo.
Sí.
Sí, señor, la pintura se va decolorando,
sí,
con todas las luces.
Con el ingeniero de sonido estuvimos raspando en el Louvre a ver si era cierto.
Claro,
lo
que no te dejan. A mí, ir al Louvre, que no te dejen tocar. Para ver la pincelada del pintor, a ver el...
¿Cómo lo hizo?
El detalle, el grano, ¿cómo lo hizo el tipo? No.
No, señor,
no,
sí.
Ay, no toque.
Y no, señor.
Que lo voy a romper.
Si vamos todos a poner los dedos.
No, vamos todos.
Sí, vamos todos, porque van miles,
¿sabes?,
y miles de turistas.
Los japoneses.
Sí, quieren.
Si la van, ponen el dedo.
Escultura, sí, no, ves, no, escultura quiere. No,
no
hay
se puede estar tocando. Hay otros museos para tocar, hay algunos de...
¿Cómo se llaman?
Con esculturas, que usted puede tocar las esculturas.
No hay, así como hay, por ejemplo, zoológicos con los animales sueltos.
Sí.
No hay museos así que sean... más interactivos.
Los living museos, los museos vivientes, señor.
No se puede subir en el auto, Que pueda meterse en la cama,
que pueda asesinar
tocar
a Kennedy,
el cuadro, pintar claro. Uno arriba del cuadro.
No, señor, eso no se puede.
Pintar, agarrás un cuadro y le agregás algo arriba y pones, por ejemplo, Roberto y Luisa. Que somos nosotros.
Para llenar los colores,
que venimos dando cuenta de nuestro amor.
Bueno, ustedes pueden ir a los museos que hacen actividades, pero son en general para niños. que después pintan, hacen un recorrido y pintan los chicos.
Porquerías pintan los chicos.
Y lo mismo que hacen ustedes.
Nosotros somos grandes. Nosotros
sabemos
no te
más
pases.
O menos pintar. Sí. Yo le puedo dibujar. A mí, por ejemplo, el ratón Mickey.
Sí. ¿Sabes cómo lo saca? Le sale impresionante. Perfecto. Bueno, a veces parece el topollillo, pero bueno.
Yo, ahí. Cuando hay un cumpleaños o algo.
Sí, él siempre, mira, es el loco del ratón Mickey, le dicen.
¿No me quiere creer?
¿Usted sabe dibujar
el ratón Roberto?
Y le hago el ratón Mickey. El perro Pluto no.
Ese te
pero
sabe
bueno,
mal,
no importa, sí. No bueno. Estamos hablando de mí. Estamos
no, está
hablando
bien,
de los museos.
Es una habilidad suya. Los
¿Cuántos museos por persona hay en la Argentina?
¿Por persona?
Sí, o por metro cuadrado.
La relación sí. Museo-espacio-museo...
Ah, no, sí. Esa queremos establecer, relación museo-espacio-museo-habitación.
Sí. No sé, 0,0...
¿Para qué? Para aumentarla.
Bueno, no sé, 0,001...
Diría lo que quiera, va.
Sí, entonces, bueno, no sé...
Estás hablando por boca de ganso.
No nos pusimos a medir eso, señor. ¿A usted le parece que es importante tener esa medición?
Sí, claro que es importante, porque tenemos que llegar...
Saber lo que tenemos.
Que tampoco sabemos... Claro. Pero que es nuestra meta.
Mire, ¿usted cuántos museos de la Argentina visitó en su vida?
Todos.
¿Todos?
Los
todos.
Dos, sí, señor.
Con Luisa.
Sí.
No, muchos, sí, muchos.
No, hombre, bueno, no. Y todavía le queda museo.
¿Tenemos la casita de Tucumán?
Que eso no significa nada.
Bueno, hizo
mucho. El asunto es que cada persona tenga un museo a menos de 5 cuadras de su casa.
Ahí está.
No, pero no hay una ubicación
geográfica. Que no haya un argentino que no tenga un museo...
Que viva más de 5 cuadras.
Más claro. Lejos de 5 cuadras.
No, señor, pero si usted vive... una cosa es si vive en una ciudad con determinada... con mucha historia, con muchos habitantes.
No discrimine, que no tenga...
En cambio, si usted vive en una localidad de pocos habitantes...
Ah, claro, yo entonces no tengo derecho...
No, tengo derecho, no digo que no tenga derecho.
No tengo derecho a nada.
Pero no va a estar ahí, cera, señor.
A los crímenes.
Son mejores que nosotros los de los muñecos de tu casa.
Pero no podemos poner todo ahí, por ejemplo...
Al criptodonte.
¿Qué vamos a trasladar? ¿Al Museo de Bellas Artes a Choel Echoel, por ejemplo?
No, dejalo donde está, pero poné nuevos museos. De nueva.
El museo del museo de ahí.
Y lo tiene que hacer, en cada lugar tiene que hacer el museo de las
museo
cosas.
Museo del jamón, ponele, como he visto en España.
Sí. Pero bueno, en cada lugar hacen el museo. Por ejemplo, si usted es de determinado lugar. En su pueblo, no sé usted de dónde es. Pero si en su pueblo, por ejemplo, se han destacado. ¿Por qué se han destacado en su pueblo?
Mi pueblo vivo acá en Buenos Aires.
Bueno, entonces. Pero si usted quiere un museo en un pueblo. Hace el museo de las cosas de un pueblo. Porque si no, ¿de qué va a ser un museo en un lugar donde vive poca gente? Está alejado.
De
tiene que ser
al
lugar.
Por ejemplo.
Y bueno, claro, hágalo ahí
claro,
con las cosas del lugar.
De historia natural.
Sí, de juegos de mano.
Tantán, por ejemplo.
Sí.
Hay muchas serpientes, animales venenosos.
Bueno, usted lo tiene que después
museo
que mantener.
Museo de supersticiones podemos hacer, señor, en mi pueblo.
Bueno. Ojo, puede ser un buen tema el Museo de las Supersticiones.
Tenemos la suerte igual.
De cera.
Sí.
Bueno.
¿Sabes qué? Vámonos. Vámonos.
No, de todos modos.
Son los
no, de todos modos, vámonos, vámonos. No.
Mira, están por cerrar todo ya y nosotros pagando.
Acá cierra.
2:45 son. Sí, mirá la hora.
Señora, vamos a cerrar el museo, señor.
Sí, sí.
Después le va a pasar como a Ben Stiller.
Que queda adentro.
Que queda adentro. Permiso, pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata con algunos mensajes de Dorius.
Sí, acá hay algunos con personalidades embosadas. Lisandro de Neuquén, ¿cuál es? ¿Viste? Que no está, no está, ahí está, muy bien. Muchachos, siempre un gusto acercarnos a visitarlos unas horitas antes de dormir. Te pido que le mandes saludos a ustedes, dicen a Sofía, que siempre se emociona al escucharlos, y si podés ilustrarnos con la historia del mate cocido. Y dice, firma, unos jóvenes patagónicos en Avellaneda. Se llaman Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. ¿Dónde están? Siempre son lo mismo, ¿ves? Ya se lo dije. Le daba algo, perdón, usted.
Dale, dale.
Hace años que quiero venir, y hoy gracias a mi compañera, que estoy para preguntarle si alguien que no firma, que pide hablar del anarquismo. Vamos a echármelo al sordo.
Sí, estos son pedidos para el sordo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí le piden para Limay y también Paula y Enero, a la Salaza, algo así, le piden Lejana Tierra Suya.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas, que siempre añoro, no sé si al contemplarte al regresar. Sobre río llora, silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras juitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Moreira, acá me dicen que el sábado va a estar en el bar Iberia usted.
Sí, gratis.
Sí, Gratarola, dentro del programa de los bares notables.
Bares notables.
Avenida Mayo y Salta es eso, ahí en la esquina de los Republicanos.
Sí.
A las 9 de la noche puede ser.
Exactamente, 9 de la noche.
Atención Rosario, el mañana sábado. Lozano y Ale Dolina, Marcos Lozano y Ale Dolina, los dos.
Allá mañana, sí.
Compañeros de Cabernet, están en Rosario.
San Martín 1080.
San Martín 1080 a las 4 de la tarde, 4 menos cuarto.
Sí,
es una clínica sobre
música latinoamericana, arreglos de música latinoamericana, arreglos vocales.
Arreglos vocales.
Muy bien.
Tal como lo hacen en Cabernet, a partir de la experiencia que ellos han desarrollado allí. Bien.
Bueno, aquí miren, para Martín, para Teo de Temperley, un montón de gente.
No, son esos dos.
Ah, y estos son para el otro.
Tema, sí.
Le piden Samba del Carnaval.
Ajá. A ver si.
Para Miguel. Maestro, así le piden para Sol de Berazategui, No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que claves de nuevo mi perdón.
Qué lindo, maestro. A ver, Moreira, aquí Viviana y Tabina le preguntan si sabe usted qué es eso que anda suspirando por las alcobas.
A ver.
Oh, qué será, qué será que andan suspirando por las alcobas. que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será que será? Que vivem nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos espalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Muy bien,
muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final, ya viene el tiempo de show con la presencia de Lucho Dalla. Aprovechamos para mandarle saludos a nuestros amigos que veremos en Roma, Guillermo y otros amigos, quizás Jorge y algunos otros más también. Estaremos en Roma para el día 18 de septiembre.
Sí, sí, enfrente de la embajada, atención Roma, a las personas que nos escuchan en Roma, estaremos el día 18, ¿a qué hora será? ¿Será a las 8 de la noche, algo así?
Sí, sí.
En el marco de una acción argentina en Roma que se llama Primavera Argentina, sí, en Roma.
Eso es,
Esto es el 18 de septiembre. Vamos a estar todos nosotros, más el trío sin nombre, que esta noche no está, pero que,
sí, pero que estará en Roma,
estará previamente en Madrid.
Caloi, Fontana Rosa y el Negro Cris, los negros dibujantes, como claro, su nombre lo indica.
Bueno, muy bien,
bueno,
fantástico.
Y ya deberíamos irnos viendo acá. Para ti le piden algo de Silvio, que en el mejor de los casos será una canción cortita.
Bueno, hago una cortita, ¿verdad?
Porque soy gigante, amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen este día los muertos de mi felicidad.
Y ahora sí nos vamos, maestro, ¿eh?
Cuando se llenan los cerros de sol, besan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol de flor, de
tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja. Llena de emoción.
Adiós, adiós, maestro. Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados. Sensación térmica, 5 grados 2 décimas. Humedad, 92%. Randazzo calificó de racional y irresponsable la decisión de la UTA de no adherir al paro. El ministro del Interior y Transporte agregó que el gobierno espera que no haya ningún tipo de problema que impida ir a trabajar a quienes quieran hacerlo libremente. Quedó firme la citación a juicio de Ricardo Jaime y Sergio Sirigliano, así lo decidió la Corte Suprema de Justicia. El exsecretario de Transporte está acusado de recibir dádivas entre los meses de septiembre de 2006 y julio de 2009, consistentes en diversos viajes aéreos. Los costos habrían sido solventados por personas y empresas que se encontraban en la órbita de su control. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 5.837-5837. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 4.372-4372. Crece la preocupación por el ébola en África. En Sierra Leona, la Organización Mundial de la Salud retiró a su personal de un laboratorio después de que uno de los médicos se contagiara el virus. Y en Liberia, el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades admitió que el brote en ese país es aún peor de lo que temían. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 7 grados la temperatura, la sensación térmica es de 5 grados 2 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Sí, señor, arrancando con buena música.
Perfectly frank, it's Sinatra. 15 transcribed minutes of NBC's very best time for the very best guy in the business, Frank Sinatra. Lots of music, couple of words. Okay, Maggio, stop goofing off with those Yardbirds and take a quick brace.
Yardbirds? Sir, you are speaking of the Sinatra Symphonette, five of Local 47's bravest and truest, who face the music against fearful odds. Its rhythm to melody 4-1, you know. The equipment they are working on is the NBC turntable, without which this 15 would be straight Sinatra from open to close. A fate worse than Petty Como. To show you the kind of attack these men are capable of, listen and learn, Daddy.
Hoy es el día de la radiodifusión argentina. ¿Qué hace, querido, con eso? Estás moviendo el dial con Kimball. Le estás enseñando eso a Kimball y después Kimball no va a volver.